José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana. Lo último que ha pasado en el deporte español es cómo hemos perdido el europeo de fútbol sala en Liubliana, en Eslovenia. En la prórroga nos ha ganado Portugal 3-2 con un gol de Bruno Coelho. España, subcampeona de Europa, no ha podido revalidar el título. Y lo penúltimo es que acaba de ganar el Real Madrid en el Bernabéu 5-2 a la Real Sociedad con 3 goles de Cristiano. Ha marcado uno Lucas Vázquez a los 50 segundos de partido y otro golazo de Toni Kroos. El Madrid se ha dado un festín antes de la boda del próximo miércoles, de la madre de todos los partidos, del partido contra el Paris Saint-Germain, el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Ha terminado 4-0 la primera parte porque ha hecho un partidazo el Real Madrid en esos primeros 45 minutos y luego han venido algunas dudas, pero ha jugado bastante bien con el equipo que ha puesto Zidane, que hay que recordar que ha dejado en el banquillo a Casemiro y a Bale. Han jugado de inicio Lucas Vázquez y Asensio en un 4-4-2 con Cristiano y con Benzema en la punta de ataque. El único lunar del partido para el Real Madrid ha sido una ocasión fallada por Benzema en el último minuto, que ha registrado los silbidos de alguna parte del público del Bernabéu. Y se ha visto en las imágenes de televisión, se lo he visto ahora a Joseba Larrañaga, en Movistar, a Cristiano diciéndole no a la grada. Así no, hay que animar a Benzema. Bueno, más cosas que han pasado. El Atlético ha ganado 1-0 en Málaga. Está a 6 puntos del Barcelona, el segundo, a 6 puntos del Barça, que juega mañana contra el Getafe en el Camp Nou. Luego contamos cosas de este partido. Y además, Leganés 0, Eibar 1, en el último minuto del partido, ha marcado Ramis el gol de la victoria del Eibar, que le sitúa y va a dormir esta noche en puestos europeos. Y además, por la mañana, Villarreal 1, Deportivo Alavés 2. Funciona Abelardo como entrenador del Deportivo Alavés. Lo primero que hacemos es irnos hasta la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Allí están Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Melchor Ruiz. Hola, Miguelito. Hola, Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ha salido ya a hablar Carvajal, al que escucharemos dentro de un rato. Han hablado ya Eusebio y Zidane. ¿Qué ha dicho Zidane después del partido y en vísperas de ese partido contra el Paris Saint-Germain, Melchor?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que estaba satisfecho, aunque lógicamente no al 100%, porque ha dejado bien claro que ha habido una primera parte y una segunda diferente, y sobre todo pensando un poco de cara al Paris Saint-Germain. Sobre lo que hacía referencia a los pitos a Benzema, se le ha preguntado directamente por qué se le pita y dice que no lo sabe, que Karim ha estado intentándolo durante todo el partido y que en cuanto le entren pues cambiará la situación, ¿no? Pero de cara al miércoles dice que va a ser un partido absolutamente diferente.
Me dejas solo un momento, Melchor, que sí. Seguramente no salga por zona mixta y está atendiendo a Real Madrid Televisión Marco Asensio, que ha sido titular en el día de hoy.
Muchísimas gracias y felicidades, Marco Asensio.
Vaya hombre, muchísimas gracias y felicidades, estas cosas que suelen pasar. Continúa con tu exposición, Melchor.
Sí, te decía que satisfecho, aunque hay que corregir cosas, ha dicho. Dice que el sustituto de Carvajal, ya lo veremos el miércoles, pero que le va a pedir prácticamente lo mismo que le va a pedir la afición, que esté con ellos, porque al término del partido de hoy, en lugar de poner el himno del Real Madrid, han puesto la sintonía de la Champions, como empezar a preparar ya lo que va a ser esa gran batalla de la que hablabas el miércoles ante el Paris Saint-Germain. Pero escucha, porque preguntado si está más contento con la victoria y cumplido ese objetivo que era ganar a la Real, o preocupado con las cosas que se han visto en la segunda parte, que son 2 goles encajados y ha bajado el ritmo el Real Madrid, esta es la respuesta de Zidane.
Seguramente, y es lo que queremos. Es, sabemos que miércoles es una eliminatoria y que un gol fuera de casa es tenemos que corregir a estas cosas, está clarísimo. De todas formas, y como tú decías, los 90 minutos ha habido cosas un poco más complicadas, sobre todo la segunda parte, en los cambios pero como siempre, yo me quedo con el positivo, lo que hicimos, los 5 goles, nuestro inicio de partido. Y bueno, sabemos que miércoles va a ser otro partido diferente y vamos a tener que meter otras ganas.
Ahora escuchamos a Zidane también en una conversación que ha mantenido con Ricardo Reyes, nada más terminar el partido. Voy a saludar a la gente que va a opinar hoy de este partido y de lo que viene, que es el Paris Saint-Germain. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues el Madrid de siempre. Bien en las primeras partes y mal en la segunda mitad.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas, pues un poco lo mismo, ¿eh? Muy bien en la primera parte, peor en la segunda, aunque yo en el día de hoy pues quiero buscar entre comillas, la excusa de que, bueno, de que el partido estaba muy sentenciado y que casi era un poco lógica hasta la relajación del segundo tiempo, ¿no?
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas. Yo diría que supo jugar con un gatito, pero ahora tiene que jugar con un tigre.
Guille Usquiano, que está aquí a mi derecha. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo
está?
Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, yo creo que el partido no sirve de prueba para valorar lo que pasará contra el PSG. El rival era muy blando hoy.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Yo titularía Cristiano alimenta la esperanza. Para mí la imagen de Cristiano hoy, el hambre, la alegría que ha mostrado a la celebración de los goles, es un guiño de optimismo para el madridismo en los momentos que está viviendo.
Como la mirada de futuro, y se nos va el miércoles 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en el partido contra el Paris Saint-Germain, qué bonito. Bueno, y creo que hay dos personas que están capitalizando las corrientes de opinión en esta redacción y en estos tiempos de opinión. Hemos decidido poner una encuesta que os voy a preguntar, pero para que vote fundamentalmente la gente. Alberto Araoz, que la encuesta dice lo siguiente.
Sí, la hemos colgado hace 10 minutitos, corro en el Twitter de Tiempo de Juego, y estamos preguntando a nuestros oyentes que de cara al Real Madrid-PSG del miércoles estás, y damos dos opciones, en el barco del ama o con Dodotis como Guas.
En ahora el barco mismo... del ama o con Dodotis como Guas, vale, que refleja, el barco del ama es un barco ganador, está zarpando, está saliendo ya de puerto y es un barco ganador, a ver qué dice la gente.
Y tenemos registrados, corro, ya más de 1.500 votos. Y el 65% dice que está con Dodotis como Guas y solo un 35% se ha subido ya al barco de Lama.
Bueno, Lama es el capitán de ese barco, así que os pregunto al resto, Siro, ¿dónde estás con los Dodotis?
Yo
de
he
Guas
sacado el billete
en
hace
el barco,
tiempo,
¿no?
En el barco ahí
vale, perfecto.
De brunete estoy.
Palomar, ¿tú dónde estás? ¿En qué? ¿Estás en la farmacia o estás
en...? No, yo en el barco por postura vital y por además lo creo, de verdad, que en Madrid se puede...
Vale, Guille, ¿tú qué estás?
Yo, como Lama me dice de las hordas internacionales, yo estoy con los pies en la tierra.
O sea, con los pies y los Dodotis, por si acaso, ¿no? Exacto. Vale, perfecto. ¿Y tú, Roberto Morales?
Tengo billete sacado, pero no sé si subirme o no, ¿eh? Porque se juega toda la temporada en Madrid. En Europa hay que tener siempre esa confianza en el Madrid, pero el Paris Saint-Germain este año es mucho Paris Saint-Germain, ¿eh?
Aparece en la zona mixta del Santiago Bernabéu, que ha estado contando el partido para los televidentes de Movistar Partidazo, Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo ves a la gente del Madrid? ¿Con Dodotis o con pasajes en el barco?
No, veo más Dodotis que pasajes.
¿Pero en el palco?
En el palco, sí.
¿En el palco de Dodotis?
Y en la grada.
¿Sí?
Sí. Bueno, a ver, no los enseñan, ¿eh? Pero los llevan.
¿Por qué? ¿Qué has visto? ¿Qué puedes contarle a la gente de lo que has vivido en el palco?
Bueno, pues los comentarios, lo que la gente dice. ¿Sí? O sea, vamos a ver, es que ni siquiera había demasiado optimismo, después del primer tiempo, porque quedaba el segundo.
O sea, que cuando iban 4-0 no las tenían todos consigo.
Es que todo el mundo sabe que el partido del miércoles no tiene nada que ver con
el de hoy,
con
es
el
evidente.
De hoy. O sea,
sí.
Esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Entonces, yo no veo una sensación de gran optimismo, aunque sí que veo, bueno, pues que también lo que todos vemos, ¿no? Que el Madrid en esta competición es historia pura y que eso también pesa mucho.
Bueno, mira, por ejemplo...
¿En qué quedamos?
Bueno, yo creo que ha sido claro,
a
¿no?
tu barco no me subo, Manolo.
Bueno, eso está bien, pero yo quiero que la gente se aclare.
Ahí estamos.
No veo optimismo, pero también veo optimismo.
No, si lo dice
lo
dicen las encuestas de este país. 35% con el pasaje en la mano, 65% con el Dodotis. Pero es la encuesta.
No es que votan los del PSG y los del Barça, eso no vale.
Oye, este es Butragueño, Emilio Butragueño, en el micrófono de Mónica Marchante, porque saben que llega una gran fecha.
Pero es verdad que ya para nosotros ha empezado, podríamos decir que ha empezado ya el partido, por lo que significa, por el rival, bueno, entonces para nosotros es un partido, no tenemos que explicarlo, ¿no? Un partido vital y vamos a necesitar a todos, incluyendo el público, por supuesto, y vamos a tener que estar muy inspirados y jugar un partido extraordinario para conseguir un buen resultado, que es lo que buscamos, claro.
La Liga por arriba está así, Barcelona tiene 58 puntos, el Atlético 52, está a 6 ahora mismo, el Real Madrid tiene 42, Valencia 40, Villarreal 37 y Eibar 35, y por abajo, la Real tiene ahora mismo 26, Alavés Español 25, Levante 20 y en descenso Las Palmas 18, Depor 17 y Málaga 13. De la Real Sociedad, Melchor, ¿qué ha dicho Eusebio en la sala de prensa?
Bueno, pues ha hablado de decepción. Estaba con una cara, como te puedes imaginar, muy larga, que el primer gol ha podido ser clave, pero que ha faltado tensión, que ha hablado de 45 minutos desastrosos, que no tenía prácticamente explicación para qué es lo que había sucedido en esa primera parte, que la afición no se merecía la imagen que había dado hoy el equipo y que no se puede repetir esta actitud. Yo le he visto francamente tocado. Hablábamos durante la retransmisión y decía a Manolo Lama si volvía a sonar la posibilidad de que cesasen a Eusebio, desde luego la cara era un auténtico poema. Y estamos aquí, están empezando a salir los jugadores de la Real, en cuanto haya posibilidad pedimos paso.
Este es Eusebio en la sala de prensa.
Falta de tensión, falta de intensidad, han sido unos primeros 45 minutos, bueno, desastrosos por nuestra parte, por la imagen que estábamos dando. No se corresponde a lo que es nuestro equipo y lo que ha sido siempre, ¿no? No puede ser, esa impresión que hemos dado no se corresponde a lo que es la Real Sociedad. No se puede repetir, eso no se puede repetir.
Y esta es la pregunta de Mónica al director deportivo de la Real Sociedad, Loren.
Le pregunto al presidente antes del partido por la continuidad o no de Eusebio.
Sí, vamos a seguir con él, tenemos por delante muchas cosas y algunas de ellas muy bonitas como la Europa League. Yo creo que el equipo, lo de hoy, es un tema aislado. Sabe que tiene que mejorar cosas, sabe que tiene que hacer que el equipo consiga tener un mejor rendimiento, pero confiamos en él y vamos con él hasta el final.
El jueves es Europa League, es 16avos de final, Real Sociedad, Salzburgo en Anoeta. Eso te ha dicho también a Aperribay, ¿no, Mónica? Que a muerte con Eusebio.
Sí, lo que pasa es que Aperribay me lo ha dicho antes del partido y por eso le he preguntado a Loren después del partido, por si había cambiado algo. Pero vamos, la sensación hablando con los dos es que si acaso a final de temporada se replantearán las cosas según lo que pase. Tiene un año más de contrato, pero yo, salvo que Eusebio sea él el que tome algún tipo de decisión, les comunique que no se siente con fuerzas, en principio Eusebio para adelante.
Sí, parece que Aperribay es el que más confía y tira de Eusebio hacia adelante. Mónica, si no dices nada más, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Un beso, hasta luego. Mónica Marchante, en el partidazo, en el tiempo de juego y en el partidazo, los partidazos que hay. Este es Emery, Unai Emery, hablando ya del futuro, porque hoy han ganado en Toulouse 0-1 con gol de Neymar y piensa, por supuesto, en el Real Madrid PSG.
El partido del miércoles será diferente. Será diferente el estilo de juego que vayamos a jugar. Será diferente el estilo de los jugadores a los que nos vamos a enfrentar y la atención que tenemos que tener con ellos. Pero yo creo que nuestro equipo está preparado y hoy hemos dado otro paso para nuestra confianza, para mantener nuestro nivel de juego y también para el campeonato y para pensar la Champions.
Ahora vamos a llamar a Evangelio para que nos cuente cómo ha visto el partido. Y aquí un montón de gente que también lo ha visto, nos cuente cómo está el Paris Saint-Germain para el partido. Creo, Melchor, que salen los jugadores de la Real Sociedad, ¿no?
Sí, estamos con uno de los hombres importantes del conjunto de la Nostierra, Alberto de la Bella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos diciendo cómo cambia el equipo de una jornada, la pasada esta. Queríais venir con buenas sensaciones y cinco hicisteis vosotros al Depor, cinco os hacen a vosotros y además con una imagen que yo creo que deja bastante que desear, ¿no?
Sí, la imagen ha sido muy pobre, no esperábamos este guión, queríamos evitar encajar pronto y mira, cuando quieres una cosa sea todo lo contrario, hemos encajado en el minuto uno, el segundo gol también ha llegado muy pronto y en este campo contra estos jugadores se han sentido muy cómodos, ya con espacio, venían en oleadas y bueno, la primera parte ha sido de una imagen muy pobre por parte nuestra y bueno, pues ya en el descanso el partido para ellos estaba finiquitado.
Corro, te escucha de la Bella.
De la Bella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis preocupados?
No, pero es un partido, al final son tres puntos, pero sí que es verdad que la imagen ha sido muy mala, el equipo se veía capaz de hacer un buen partido aquí y no hemos sido capaces en ningún momento, no hemos ofrecido una imagen de equipo agresivo, capaz de dominar este tipo de encuentros y no hemos creado mucha ocasión, en la segunda parte sí, pero ellos también han bajado el pistón y así es muy complicado. Ahora tenemos Europa League por delante y como encajemos así, pues será complicado pasar la eliminatoria.
Eusebio, que es un entrenador de los que no tiene pinta, pero grita mucho en los descansos o convence más con el discurso.
No, al final el discurso de Eusebio es el que creemos, el que tenemos fe y bueno, no tiene por qué dar gritos para que nos llegue, para que nos motive y bueno, yo creo que todo el mundo en la media parte sabíamos lo que teníamos que hacer en la segunda.
Sí, o sea, no hace falta decir mucho, ¿no? A peor no podemos ir, ¿no? Hay que mejorar en la segunda parte y habéis mejorado, ¿no?
Sí, ellos también, pues consecuencia del resultado, ellos también han bajado un poco teniendo el partido importante que tienen, pero bueno, el equipo ha conseguido hacer dos goles, pero bueno, ya el partido malo ya estaba hecho.
Y cuando te he dicho si estáis preocupados, no te lo decía por el partido, porque en el Bernabéu se puede perder, incluso se puede salir goleado. Te lo digo un poco por la tendencia, no es que estéis en mucho peligro, porque estáis a 8 puntos de Las Palmas, pero estáis ahí en la zona baja.
Sí, pero el equipo sabe realmente la situación en la que estamos, nos vemos capaces de hacer mejor las cosas. Y yo creo que vamos a ir hacia adelante. Ahora inmediato es la Europa League, el partido importante que tenemos en la Anoeta y queremos afrontarlo con garantías e intentar sobre todo no encajar goles.
Si me dejas preguntarte cómo has visto a esta gente del Madrid, que ya sabes que la gran atención de la semana que viene está puesto en el partido contra el Paris Saint-Germain, ¿cómo lo has visto al Madrid?
Bueno, el Madrid pues es capaz de cualquier cosa. Yo creo que es una eliminatoria muy atractiva, pero tendrán que hacer bien las cosas tendrán que hacer bien las cosas para sacar un buen resultado.
Lo de la segunda parte, ¿que ha sido más mérito vuestro que de mérito de ellos? ¿O crees que ya con el 4-0 se han dejado un poco ir? ¿Por qué crees que habéis ganado el partido en la segunda parte? ¿Habéis ganado 2-1 en la segunda parte?
Un poco de todo, yo creo.
Un poco de todo. Sí. De la Bella, suerte el jueves, contra Salburguera. Vale, un abrazo, hasta luego. De la Bella en el micrófono de Melchor. Más sonidos de esta tarde-noche en el Bernabéu. Van a escuchar a Sergio Ramos, el capitán, nada más terminar el partido.
Es cierto que después de un resultado donde el marcador pues había una ventaja importante, pues te mentiría si te digo que no está presente el partido del miércoles porque no jugamos la temporada, pero sí que es cierto que podíamos no también haber seguido, ¿no?, insistiendo de esa manera como hemos hecho en la primera, pero tampoco se puede aguantar los 90 minutos a ese ritmo. Yo creo que hemos sabido también dosificarnos para lo que nos viene ahora el miércoles y bueno, el objetivo que era conseguir una victoria y coger confianza para ese partido, pues yo creo que se ha hecho.
El guión, Sergio, para el próximo miércoles son esos primeros 45 minutos, lo digo con la presión adelantada, con una presión colectiva y solidaria de todo el equipo. ¿Es eso lo que queréis para el partido frente al Paris Saint-Germain?
Es lo que quiere cualquier equipo. Yo creo que el fútbol se basa exclusivamente en eso, en intensidad, en actitud. Después pues puede pasar de todo, pero por encima de todo que no falte eso, intensidad. Y que bueno, cuando termine el partido te puedas ir a casa vacío de haber intentado dar todo lo posible. Hay veces que no sale, pero esa es la intención, ¿no? Jugar de esa manera.
Termino, una cosa muy buena, Cristiano Ronaldo, hat-trick, recupera el olfato también en Liga, que ya lo tenía en Champions. Cosa mala, fallo de Karim Benzema en el último minuto, el público le pita y al público lo vais a necesitar el próximo miércoles.
Sí, por supuesto, yo creo que nunca hemos sido nadie sin el público y el miércoles más que nunca necesitamos el cariño, el apoyo, el calor de nuestra afición, que es clave para seguir pues empujando y seguir metiendo esa presión que cuando venga un rival lo note y como bien dicen, ¿no?, de cara a gol hemos estado afortunados, independientemente de cualquier otro pito que pueda haber algún compañero, debemos intentar, ¿no?, dejar eso al margen, que no nos afecte y rendir pues al máximo nivel, que es lo que nos piden.
Y uno que no va a estar contra el París, está sancionado Carvajal, va a jugar Nacho como lateral derecho, que ya ha sido suplente, lo ha guardado Zidane para el partido del próximo miércoles, ha hablado sobre este partido y el futuro.
Pues una victoria importante previa, ¿no?, a ese duelo que tenemos el miércoles ante el París. Bueno, creo que necesitábamos un partido así, tan cerca de esa fecha tan importante para nosotros y bueno, creo que el equipo llega al miércoles con muy buenas sensaciones.
Dani, ha dicho literal Sergio Ramos, el capitán, nos jugamos la temporada frente al PSG.
Sí, es una realidad. Creo que no hay que darle más vueltas a ese comentario. Es la competición por la que vamos a luchar, por la que realmente tenemos opciones, así que vamos a ir a por ella.
Dani, los tres goles de Cristiano hoy, buen señor antes del PSG.
Hombre, está claro, ¿no? Cristiano para nosotros es importantísimo y que coja pues confianza, que haya marcado hoy un hat-trick, pues ojalá que pueda repetirlo el miércoles, ¿no?
Dani, para ir las apuestas de que dan favorito al PSG, pese a que vosotros tenéis de ganar dos Copas de Europa, ¿cómo sentís?
A nosotros no, nos da absolutamente igual, ¿no? Esos pronósticos a favor del París son 180 minutos en los que nosotros vamos a intentar estar en cuartos de final. PSG es un gran equipo, por eso también igual están como favoritos, pero estos fútbol somos el Real Madrid.
¿Sois favoritos para el partido del miércoles jugando aquí en casa contra el PSG?
No, para nada, no he dicho que seamos favoritos. Va a ser una eliminatoria muy difícil, una eliminatoria muy igualada. Y ojalá que pase el Real Madrid.
Bueno, aunque la mirada, como digo, se nos va al miércoles, dividamos la conversación entre lo que ha pasado esta noche y lo que va a pasar el miércoles. Si queréis decir alguna cosa sobre el partido de hoy, sobre la alineación de Zidane, que ha jugado con un 4-4-2, que ha guardado a Casemiro y a Bale, a Nacho, por supuesto, ha puesto a Lucas y Asensio. ¿Qué queréis decir de esta noche que haya salido bien?
Hombre, yo creo que lo más importante es que Cristiano ha metido 3 goles. Lleva ya 23 en lo que va de temporada. Es un jugador que, sin hacer una temporada excepcional, es un rematador nato, y el Madrid, que precisamente una de las carencias que ha tenido a lo largo de este año ha sido la falta de gol, que recupere a su hombre gol a puertas del partido tan importante frente al PSG, yo creo que es la nota más positiva. La más negativa, ya te lo he dicho, no puede ser que un equipo que va ganando 4-0 al descanso frente a una Real Sociedad, que es un equipo muy blando, te meta 2. Eso es lo que no puede ser, porque claro, te lo puede meter el PSG, pero tú no puedes permitir que te lo meta la Real.
Ha dicho Zidane, perdona que os interrumpa, ha dicho Zidane una explicación, que el que ha jugado sabe que en un partido como este metes 4 en la primera parte y que te dejas ir un poco en la segunda. El argumento está bien si no hubiera antecedentes, pero como hay antecedentes con el Madrid, que se va mucho en la segunda parte, pues...
Sí, pero es la lectura de lo que está haciendo el Madrid esta temporada. Es decir, el Madrid es fuerte si está concentrado desde el primer minuto hasta el 90.
Como ha salido hoy, ¿no? Primera jugada, pumba, gol.
Claro, si tú estás concentrado como ha estado en la primera parte, al Madrid es difícil ganarle. Sea el Paris Saint-Germain o sea quien se ponga por delante. A la que haya dos o tres o uno que se va un poco del partido, que abandona la concentración, de que ya no está puesto en lo que tiene que estar, pues al Madrid le hacen goles pues con toda facilidad del mundo. Entonces, bueno, yo creo que la lectura es positiva y negativa a la vez, ¿no? Que el Madrid, si juega los 90 minutos concentrado, es muy difícil ganarle. Si hay un momento que se relaje, entonces te puede hacer goles cualquier equipo.
Ya, pero sí, yo, fíjate, voy a ser resultadista hoy, descaradamente resultadista. Yo le tengo en cuenta para bien el arranque al Real Madrid y no le tengo en cuenta en la segunda parte. De verdad que es que para mí el partido se ha acabado en el descanso. Si es que, vamos, ha sido porque había que jugar 45 minutos para poder cerrar el acta. Si es que ahí no se le había perdido nada al Real Madrid. Sin embargo, sí le aplaudo y le valoro el arranque del partido, porque me parece que ha empezado a jugar ya contra el PSG, con esa declaración de intenciones, marcando incluso hasta en el segundo 50. Creo que el partido se empezaba a jugar ahí. La manera en que han presionado ha sido casi una especie de ensayo general, de, bueno, tenemos un sparring, vamos a aprovechar el tiempo, y eso... se lo valoro al Madrid, porque me parece que futbolísticamente es inferior al Paris Saint-Germain en estos momentos, a tener de cómo llevan los dos equipos la temporada, pero creo que hay un montón de variables en esta eliminatoria que el Madrid puede todavía manejar, y una de ellas es el ambiental, el tema de las ganas, el gestionar la situación, y creo que haber empezado así, a mí me parece que es poner una piedrecita ya para el partido del miércoles.
Yo en el aspecto positivo destacaría que el Madrid ha recuperado el gol, no solo hoy, sino en los últimos partidos. Hace unas jornadas no era capaz de, no ya de marcar, sino casi de generar ocasiones, y le metió 7 al Depor con todas las facilidades defensivas que queramos, pero los marcó, 4 en Valencia, 5 hoy, y eso es una buena noticia para el PSG y para cualquier partido de Champions. En lo negativo, Benzema, creo que sigue siendo un misterio, no ya que juegue así, sino que Zidane le mantenga la confianza. Y luego de Zidane, ha salido bien, pero me ha parecido una irresponsabilidad la alineación con tanto jugador titular en un partido casi intrascendente. Sí, hay que asegurar la
cuarta. Emery también, ¿eh? Emery jugó con muchos titulares.
Sí, es verdad. Pero bueno, en el caso del Madrid, que es lo que nos atañe, sí. Yo creo que Ramos y Varane, si se hubieran lesionado, hubiera supuesto un drama, porque no sé quién hubiera jugado. Que Ronaldo juegue los 90 minutos, no se lesiona nunca, pero es que justo a 4 días del partido...
Es mejor arriesgar que se lesiona que se te cabree.
Sí, probablemente, pero a mí me ha parecido, Manolo, mucho riesgo, sobre todo en la defensa, que no está Carvajal.
No puedes tener a jugadores parados 10 días. El Madrid el último partido lo jugó contra el Levante. Bueno, si tú no juegas hoy, son 10 días de parón. Un futbolista de élite no puede estar 10 días parado.
Y luego que quite a Lucas y Asensio, que no van a ser titulares, y que mantenga en el campo a Modric, a Cristiano, insisto. Sí, pues se te puede cabrear a Ronaldo, pero a mí me ha parecido un gesto de irresponsabilidad. Y que Mayoral, por ejemplo, no estuviera en el banquillo en un partido así, pues si no juega hoy, no sé cuándo va a jugar.
No va a jugar ya.
No, el tema de la defensa, Guille, es esforzado, no hay nadie. O sea, Nacho tienes que reservarlo para el lateral derecho, está Vallejo lesionado.
Pero es que entre poner un canterano a jugar o Casemiro de central contra el PSG y ponerlo hoy...
Olvídate que vaya a poner a un canterano a
bueno, es que es más, a todos los jóvenes los ha dejado fuera. A Teo, Marco Llorente, Mayoral, nosotros estamos lesionados, Ceballos y Vallejo.
Pero corro hoy y a partir de
sí,
hoy.
Sí, que ya, sí, que sí, que lo tengo claro.
Va a ser la tónica definitiva de cada final de año.
A mí lo que me ha sorprendido muchísimo es la suplencia de Isco. Y no le encuentro una razón, la verdad, porque si sientas a Bale, yo creo que es obligado poner a Isco. Estás,
pues mira, yo,
estás metiendo en un castigo excesivo a un jugador que ha sido lo más brillante en la época peor del Madrid. No sé, si no juega Isco y de titular, ¿qué día le vas a poner ya?
Yo llego a pensar, porque al verle de suplente, llego a pensar...
A ver si lo va a poner, ¿no?
Lo mismo lo pone en titular y no pone a Benzema.
No, lo descarto.
No, escúchame.
Yo no lo
yo soy de los que pienso,
o sea,
que va
Isco
a jugar
por Benzema, Benzema, dices tú.
Sí, no, yo no sé por qué.
No, mira,
sí,
no. Yo digo una cosa, podemos hablar de esto y a lo mejor hay un cambio al final, pero es que él dijo desde que se sentó en el banquillo del Real Madrid que la BBC, siempre que estuviera bien, no, Roberto, siempre que estuvieran sanos.
Y hay un tema de sistema de fondo.
Sanos están ahora.
Por eso, sanos, no que jueguen bien o mal, sanos, que puedan jugar al fútbol.
Mira, yo creo que Zidane tiene que demostrar la mano de entrenador que durante esta temporada muchas veces no ha demostrado. Hay un tema de sistema de fondo contra el PSG que claramente va a marcar a Zidane. Si juega con la BBC, los riesgos que va a correr, porque lógicamente ni Cristiano ni Bale van a mirar para atrás, como bueno, hoy, con un 4-4-2 han mirado para atrás Asensio y Lucas Vázquez, que para mí han sido de los dos mejores del partido, ha hecho un partidazo.
Roberto, en este tipo de partidos miran todos para atrás, hazme caso.
Pero yo ahí va a estar la clave. No. Si es el 4-4-2 metiendo a Isco, que yo no lo veo, porque viendo la pérdida de protagonismo de los últimos partidos de Isco, no creo que vaya a ser titular el próximo día, o mantener a Benzema ante el Madrid.
Tú sabes lo único que me queda a mí la duda. Mira, yo cuando Isco era titular indiscutible, yo era de los que decía, me da igual que sea titular indiscutible, cuando estén los tres de arriba bien, para Benzema, para Zidane, son titulares los tres de la BBC. Pero hoy, te juro que me ha entrado una duda, cuando he visto primero que no ha cambiado a Benzema. Cuando he visto segundo que ha querido jugar solo con dos delanteros arriba. Cuando he visto que ha reservado a Bale, me ha quedado la duda, digo, a ver, bueno, si se está guardando a Bale y a Cristiano.
Oye, como nos vamos a ir ya al PSG, dejadme a ver qué dice la gente, metemos una publicidad si nos da tiempo, antes de que salga un futbolista, que creo que va a salir todavía un futbolista del Real Madrid, que creo, me imagino que será Sergio Ramos. ¿Qué dice la gente, Alberto?
Bueno, Corro, como cada noche, muy atentos a nuestro WhatsApp, que es el 637230010, y al Twitter de Tiempo de Juego, como todos los sábados, @TJCope. Y muchos comentarios sobre la victoria del Madrid y con el PSG ya en el horizonte. José Luis, haces esta reflexión. Espléndido primer tiempo y bochornoso e insufrible segunda parte. Un dato muy preocupante. La Real dominó por completo el partido en la segunda parte. Estuvo 15 minutos siendo el dueño del balón. Premonición de lo que nos espera el miércoles. Otro nos dice que como Lama es único, que se quede en su barco solito. El PSG es el PSG. Neymar, Mbappé, Cavani, Di María, no hay comparación. Lo que nos espera el miércoles. Otro pregunta si se puede subir uno al barco de Lama, pero con Dodotis.
También se puede. Bueno, se puede. Manolo, se puede, ¿no?
Hombre, guas le tengo ahí metido. En el baño que no sale.
Dice otro, sois la repera, el Barça gana por 4-5 y es que acogota al rival, el Madrid gana y es que el rival es muy flojito. Otro comenta que Zidane siempre diciendo lo mismo en las ruedas de prensa, dice que hay que rectificar pero no lo hace porque no sabe, ya está bien del enchufado de Benzema. Y por último Andrés dice que nunca se debe dudar del Madrid y menos en Champions. El miedo nunca debe existir en el Madrid con respecto a nadie, pero eso sí, respeto siempre. Y por último, Corro, hoy hemos conocido una de esas noticias lamentables que además son demasiado habituales los fines de semana. Porque hace un ratito hemos leído en el Twitter del Navalcarnero lo siguiente. Lamentamos comunicar que nuestro entrenador del juvenil C, y da las iniciales JLV, está en el hospital al haber sido agredido por jugadores juveniles del San Esteban de Fuenlabrada. Se tuvo que suspender el partido. Presenta un ojo morado, traumatismo en la rodilla y ahora mismo está en el hospital.
Vaya tela, vaya tela. Oye, ¿cómo va la encuesta?
Pues ahora mismo, Corro, sigue igual que antes. Tenemos ya más de 2.500 votos y ha variado muy poquito. El 64% dice que de cara al miércoles está con los Dodotis como guas y hay un 36% que está en el barco de la mano.
En un momento, dime.
No, que muchos de los que llaman para comprar entradas, como sí, no hay ya, se cabrean y votan al otro lado.
En un momento, Lucas Vázquez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El folleto lo que hace es hablar del manual de uso e iniciación en el consumo de drogas.
Que nos parece que es un material inadecuado.
¿Qué está pasando?
Y había nevado un poquito y ha sido alrededor de las 8 cuando ha empezado fuerte y nos han mandado.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Imagínate a Puigdemont en lugar de Bill Murray como protagonista de Atrapado en el Tiempo.
Estás en COPE.
Este fin de semana en El Corte Inglés, el límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. Merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos, 9,99 euros el kilo. Y filetes primera de añojo, 9,95 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 6.000 euros podríamos...
hacer la obra en casa que tanto necesitamos.
Ayudar a mi hermana que está sin trabajo.
Pagarme el máster que me haría subir en la empresa.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Hay sonidos que te mueven. Miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
La nueva película de Clint Eastwood.
basada en la historia real del ataque en el tren de las 15:17 a París.
¡Nos han elegido para esta gran obra!
Interpretada por los hombres que la vivieron, cuyos actos les convirtieron en héroes. 15:17 Tren a París, 9 de febrero en cines.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en bmvmadrid.es. BMW Madrid, tu concesionario filial BMW en Las Tablas.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Miguelito Bernabéu, Lucas Vázquez.
Escuchamos al gallego, segunda respuesta del hombre que ha abierto el marcador hoy.
Que bueno, que siempre se ve a los rivales. Está claro que aparte con los jugadores tan conocidos que tienen, pues siempre estamos al tanto. Y bueno, ahora a partir de mañana a analizarlos más a fondo.
Este dibujo de cuatro centrocampistas que ya aprobó el míster contra el Sevilla en diciembre, parece que da buen resultado. 5 goles en la primera mitad en aquel partido, 4 hoy. ¿Tú crees que el equipo está así más cómodo, más fuerte?
Uf, es complicado. Yo creo que con la plantilla que tenemos, tenemos muchas posibilidades, un abanico muy grande de sistemas. Sí que es verdad que en estos dos partidos pues salieron las cosas muy bien. Como tú bien dices, las dos primeras partes pues fueron muy buenas con goleadas y bueno, a ver qué pasa.
¿El optimismo es coherente con lo que exige el rival en Champions?
¿Qué, perdona?
¿El optimismo es coherente con lo que exige el PSG para este compromiso de Champions?
Sí, bueno, yo creo que el Madrid siempre tiene ganas de estos partidos, grandes partidos. Estamos pues muy motivados para el partido del miércoles y con ganas de que llegue.
Lucas, ¿qué recuerdas de la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain? Bueno, era
grupo.
En el grupo. ¿Qué recuerdas de aquel partido de ida, también en la vuelta, donde jugó mejor el equipo francés y creo que marcó Nacho en la vuelta? Sí. Aquí un gol en un partido de ida y vuelta. ¿Qué recuerdos tienes de aquel partido? Si crees que se puede aparecer en algo, ha cambiado todo mucho.
Uf, yo creo que cambiaron tanto ellos como nosotros. Está claro que allí pues fue un partido muy, muy complicado. Ellos hicieron un buen partido. Aquí también el Bernabéu, pues ellos demostraron lo buen equipo que son, pero bueno, nosotros conseguimos esa victoria. Y bueno, a ver qué pasa el miércoles. Yo creo que son partidos totalmente diferentes. Allí por aquella época eran grupos, ahora es octavos. Con bueno, quizás sea totalmente diferente.
Neymar, Mbappé, ha cambiado bastante el tema, ¿no?
Sí, ha cambiado. Pero bueno, sin miedo a nadie, ¿eh?
Oye, ¿te preocupa más el PSG, o sea, el potencial que tiene el equipo parisino, o que el Real Madrid, que vosotros deis vuestra mejor versión, que este año estáis siendo más irregulares?
Bueno, yo creo que si nosotros estamos bien es complicado que nos puedan ganar. Así que vamos a centrarnos en lo que está de nuestro lado y a entrenar para ello.
El otro problema son los goles, Lucas, porque se han encajado muchos últimamente en la Copa del Rey, en la Liga, incluso cuando se juega bien con un partido como el de hoy, pero se encajan 2 goles. Ante uno de los mejores ataques de Europa, Cavani, Neymar, Mbappé, del que todo el mundo habla, no sé cómo se puede corregir eso en unos días.
Bueno, yo creo que no, más que corregir es intentar pues hacerlo lo mejor posible. Está claro que tenemos no solo la defensa, sino todo el equipo que hace un trabajo muy bueno, y si estamos todos juntos remando en la misma dirección, pues seguro que podemos hacer muy buenas cosas.
Lucas, ha sido silbado Benzema en una última acción que se le ha ido el balón por arriba. ¿Cómo le ves a tu compañero y cómo crees que debe comportarse el Bernabéu con Karim?
Bueno, a Karim lo veo muy bien. Yo creo que oye, sí que es verdad que no tuvo esa suerte de cara a gol, pero hizo un buen partido. Se asoció, creó espacios y bueno, a mí me encanta Benzema. Y sí que es verdad que el Bernabéu le silbó y bueno. Ahora yo creo que es el momento de estar todos juntos, de remar en la misma dirección y el miércoles todos juntos a por el PSG.
Incluso Cristiano ha dicho al público que no le silbara, ¿no? Vosotros sí. En el campo esas cosas las notáis, ¿no?
Sí, claro, nosotros no estamos sordos, nosotros lo escuchamos y creemos que no es el momento de hacer esas cosas porque bueno, yo creo que ahora es cuando la comunión entre equipo y afición tiene que estar más, más fuerte y por eso, para el partido del miércoles, es importantísimo.
Con razón o sin razón le pitan porque, como lleva el 9 a la espalda y lleva 2 goles en liga, claro, la gente entiende que tiene que marcar más. Aunque tú le veas bien, de ánimo está bien también él. Por ejemplo, ¿se ha ido afectado hoy por los pitos, por la gente, porque sabe que están en el comentario constante?
No, yo creo que Karim lleva muchos años aquí. Sabe que el público del Madrid es el más exigente del mundo. Pero bueno, yo creo que no es casualidad que él lleve 10, 11 años aquí. Ya demostró lo bueno que es una y otra vez, así que lo volverá a hacer.
Oye, Lucas, está sancionado Carvajal para el miércoles. Yo supongo que el elegido será Nacho. Pero si tienes que perseguir a Neymar y jugar ahí, no hay problema por tu parte, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que decía el míster estará bien, así que sin problema.
Lucas, nada más, no te importa. De cara a ese partido contra el Paris Saint-Germain, no sé si os viene bien ir de tapados. Se habla mucho del potencial del París. Vosotros sois vigentes campeones de Europa, pero si preferís que la gente hable mucho del París, de lo bueno que son, y vosotros calladitos y a esperar, y en el campo a hablar.
Sí, bueno, nosotros lo que queremos es hablar en el campo. Yo creo que hablar fuera del campo no sirve para nada, y el momento es el miércoles de demostrar que somos el Madrid y hacer un gran partido.
¿Cómo está tu gol? Bueno, pues
bien, un golpe y ya está.
Sin más, pues nada.
Bueno, pues está ahí Corro, Lucas Vázquez, uno de los futbolistas más en forma del Real Madrid, haciendo piña, haciendo grupo. Evidentemente llevará por dentro, pues, que a lo mejor merece más minutos por parte de Zidane, y aludiendo a esa cita del próximo miércoles, incluso posturándose, aunque yo lo veo complicado, si tiene que jugar de lateral derecho para tapar a Neymar.
Si no decís nada más, Miguelito y Melchor.
Solo una cosa del barco de Lama, ¿sí? En el que yo, bueno, estoy ahí subido desde que se inauguró.
Sí.
A mí no me parece correcto que se admitan a pasajeros, a tripulantes con dodotis.
Sí, o sea, no, estoy de acuerdo.
El que lleve dodotis no se puede subir al barco. Eso es una contradicción.
Lo que no se pueden subir son tíos que dicen que tienen el billete y que tienen además reservado anoche en tierra. Eso no puedes tener.
Pero si fundamos tú y yo el barco.
Sí, sobre todo tú.
Mucho polizón hay en ese barco, me parece a mí.
No, pero si puede subir con dodotis es una vergüenza.
Miguelito, yo estoy de acuerdo con Miguelito. Tomás tendría que bajarse del barco. Si va con dodotis, que se baje.
Decirte, Corro, que mañana vuelta al trabajo, que no va a haber jornada de descanso. Ya todas las miradas puestas en el Paris Saint-Germain, que hoy el último ensayo general ha salido bien, aunque hay bastantes cosas que corregir, y la afición necesitaba ese puntito también de ilusión, de esperanza, de optimismo, y la han visto en los primeros 45 minutos, así que podemos decir que el ensayo ha ido bien, aunque hay que apuntalar de cara al miércoles.
Con la asistencia técnica de Navalón, Toni, de Mateos, Luis, el Tigre, muchas los gracias, canosos. Bernabéu, los canosos, un abrazo, adiós a todos.
Hasta luego.
Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas noches a los compañeros de dentro del barco y a los de fuera.
Vamos a ver. Toulouse 0, Paris Saint-Germain 1, equipo ha marcado Neymar, equipo que ha sacado Emery.
Bueno, en ataque sin Cavani, que estaba reservado para el partido de... Yo creo que, en teoría, por unas molestias, pero el miércoles, vamos, va a ser titular. Casi me atrevería a apostar que va a ser titular Cavani. Y ha salido con los otros tres, Di María, Mbappé y Neymar. Es curioso el caso de Di María, porque Di María ha sido titular en todos los partidos de lo que llevamos de año, en todos, y lo normal es que en el Bernabéu sea suplente. Es un caso muy curioso el de Di María, 9 goles, 17 asistencias, y parece que se va a quedar en el banquillo. En el centro del campo, hoy ha jugado Las Diarra, con Lo Celso y con Rabiot. Es decir, ha descansado un poquito Berratti, que ha entrado en la segunda parte. Ha jugado Yuri, que en teoría va a ser titular en el Bernabéu, en el lateral izquierdo. Ha jugado Dani Alves en el derecho. Y ha jugado Kimpembe y Marquinhos. En teoría, Thiago Silva va a ser titular. Y Areola ha sido el portero. Y se supone que va a ser el portero también el miércoles en el Bernabéu.
No, ¿has dicho que va a ser titular Yuri?
Yo creo que sí.
¿No crees que va a poner a Kurzawa?
Es que Kurzawa está tocado.
Sí, como Cavani.
Bueno, yo creo que más tocado Kurzawa que Cavani, Manolo. Creo que va a jugar Yuri, de lateral izquierdo, y creo que va a jugar Cavani arriba.
Al que ha descartado, que se esperaba en rueda de prensa, es a Thiago Motta, ha dicho que no está para este partido. Luego ha salido Berratti por Diarra, Draxler por Di María y Pastore por Rabiot. Aquí está Guilluzquiano, que ve mucho al Paris Saint-Germain también. Podéis hablar todos, sobre el Paris Saint-Germain. Hay gente que lo está siguiendo desde hace tiempo, ¿no? Que está viendo a ver qué le viene al Real Madrid. ¿Cómo está, Guille? ¿Qué has visto?
Bueno, no es un equipo perfecto, es un equipo al que el Madrid le va a hacer ocasiones seguro, porque en la parte de atrás tiene problemas, el portero a mí no me convence, pero tiene mucho potencial arriba, no descubro nada. Y sobre el 11, Di María, es verdad que lo lógico es que se quede fuera, pero está tan bien que yo no sé si se inventará algo Emery para meterle. No sé si quitará...
Bueno, inventarse algo es quitar a Rabiot o a Berratti.
Sí.
No le ha puesto de interior, ¿eh?
Ya,
no ha
ya,
jugado
ya.
De interior, Di María, Yo creo que esa opción, a lo mejor con otro entrenador la veríamos, pero es que Emery no lo ha probado eso, no le ha puesto ahí.
Evangelio, Rabiot ha dicho que no quiere jugar de medio centro, ¿no?
Sí, Eso es lo que le ha comentado a los técnicos en varias ocasiones. Hombre, ha jugado, pero lleva tiempo sin jugar en esa posición. El que más ha jugado en esa posición es Lo Celso, el argentino, que es un mediapunta y que para mí, si juega Lo Celso de medio centro del Bernabéu, para el Madrid es buena noticia.
No, si no está, si no está Mota, mete a Las, yo creo. Hoy le ha puesto de titular
para pero eso. Es que, claro, esa es la duda de la prensa francesa. Las ha jugado una hora hoy y no tiene ritmo de partidos. O sea, no ha jugado lo suficiente en élite en el último año como para ser titular indiscutible en un partido como este. Thiago Mota está descartado, con lo cual la única opción pura de medio centro es Las Diarra, pero la alternativa, el que más ha jugado ahí es Lo Celso, y yo creo, insisto, si juega Lo Celso, que es buena noticia para el Madrid.
Recuerdo que Las Diarra viene de Al Jazeera, equipo con el que se enfrentó el Real Madrid en el Mundial de Clubes, que él no pudo jugar porque estaba lesionado, o sea, que Las Diarra estuvo en su día en el Real Madrid. Manolo, ¿qué dices? Que tú lo has visto seguro también al
No, Paris yo, el... hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay 10 futbolistas que son indiscutibles, y la gran duda es saber en el pivote quién va a poner, porque es verdad que Thiago Mota, yo creo que le hace un agujero a este equipo con su ausencia. Yo no creo que juegue Lo Celso, yo creo que sería un riesgo para Emery tremendo, o sea, poner en el pivote un futbolista de esas características sería complicado. Sí que le he dado vuelta a una opción que es muy arriesgada, pero que podría ser, que es la de meter a Di María en el centro con Berratti y Rabiot. Eso supone meter a Berratti en el pivote, sí, cosa que a Berratti no le gusta, a Emery tampoco, pero tampoco veo más probabilidades, porque Las, pues sí, sabe jugar de 5, pero...
Si pone los 3 y Di María, es súper ofensivo.
Vamos, eso no,
es súper ofensivo.
Hoy viendo el partido, la diferencia, posicional, o sea, las funciones, entre Las Diarra y que juega un jugador como Lo Celso, es que no tiene nada que ver. O sea, hoy cuando el equipo perdía la pelota, Las Diarra se queda muy cerquita de los claro, centrales, y tienes otro para defender. Y si es Lo Celso cuando ha jugado en el medio centro, acompaña al equipo arriba, y cuando pierden la pelota hay una diferencia, hay una distancia de 50 metros entre los de arriba y los de atrás. O sea, es tremendo.
Pues yo digo yo que a Lo Celso hay que borrarle. Yo no creo que juegue, vamos, estoy seguro que no va a jugar.
Yo también le doy más posibilidades a Las, pero claro, es que Las lleva poco ritmo de partidos. O sea, ahí tiene, bueno, Emery tiene una duda grande.
Por eso no te extrañe juegue Berratti de pivote.
Sí, yo lo vería, y ya sé que no le gusta, pero yo eso sería lo más dentro de la ilógica, porque no le va el puesto a él. Pero me parece que es una solución que le acompaña a este PSG. Yo hoy no le he visto, le he visto otros partidos. A mí el centro del campo está bien, me parece un muy buen equipo. Claro, arriba yo el problema que le veo para el Madrid es que son aviones. A la precisión rematadora de Cavani tienes que unirle el cohete que es Mbappé, y luego lo que todos sabemos que es Neymar. Y para mí es, vamos, no estoy descubriendo nada, no me van a dar el Pulitzer por esto. Ese es la madre del cordero.
No, si piensas en los tres no te compras el pasaje. Exacto. O sea, si piensas en los tres juntos, bueno, estás diciendo, joder, son tres. Ya, tres bichos sí, enormes.
Sí, pero el centro del campo no creo que sea mejor centro del campo que el del Madrid.
Yo tampoco.
Y atrás, bueno, pues kilo a kilo con el sistema defensivo del Madrid, pues ahí. O sea que el Madrid tiene sus opciones. Ahora, si estos tres de arriba están inspirados, y luego yo, si no juega Di María, claro, le veo un gran cambio. Si de pronto, mediada la segunda parte o en un momento del partido, ves calentar a Di María, dices, joder, pues tiene un jugador que puede desequilibrar según esté el partido en ese momento.
Son dos equipos que les gusta más atacar que defender.
Sí, por supuesto.
Son dos equipos que se parten, son dos equipos que los tres de arriba ayudan exactamente lo mismo en uno que en otro.
Correcto.
Y son dos equipos con una diferencia. Yo creo que el portero del Madrid es mucho mejor que el portero del PSG, y sigo pensando que el Madrid tiene más contundencia, pese a que le marquen goles, que el PSG, que yo los veo más... No sé, tengo la sensación que son más endebles sus defensas.
Yo, por lo que soy pesimista, ya yendo a la eliminatoria en sí, es porque aparte de que veo al Madrid muy mal, en lo físico, en lo técnico, en la motivación, este partido va a ser diferente, está claro. Pero es que he estado repasando hoy quién ha sido el rival de octavos en las tres Champions que ha ganado el Madrid últimamente. Y ha sido el Schalke, la Roma y el Nápoles. Entonces, si le tocara un equipo de estos, pues yo me subiría al barco de Lama sin problema. Pero el problema es que enfrente hay un equipo, que es el PSG, que tiene mucho fútbol, mucho gol, que ha ganado experiencia, porque este año ha fichado a Neymar y a Dani Alves, que nadie se le olvide a Dani Alves, que tiene a Di María, que ha fichado a Las, que por mucho que no esté bien físicamente, es un jugador que ha estado en este tipo de partidos, y luego que es un equipo construido a base de talonario para ganar la Champions.
Sí, pero Guille,
espera un segundo, Ciro. Sí. No sé si en uno, en dos o en cuatro años, y que ya tiene la experiencia de la temporada pasada, ya se la pegó, quiero decir, después de un 4-0 ya le remontaron, con lo cual, ese pecar de pardillo ya lo ha pasado una vez, con lo cual... hombre, puede ganar, el Madrid puede ganar a cualquiera y en la Champions se transforma y ha ganado 3 de las últimas 4 Champions, pero de verdad, alguna vez se tiene que acabar esa racha y tal y como está el equipo. Y con todo lo que he dicho del PSG, yo creo que es favorito ahora mismo el PSG.
Sí, es verdad lo que tú dices de octavos, pero sí es verdad también que al Madrid en cuartos y en semifinales, yo me acuerdo cuando había que jugar con el Bayern de Múnich el año pasado y el Bayern era la releche, el Bayern le iba a meter media docena al Madrid, lo iba a dejar fuera de la...
Y con el Bayern de Guardiola, claro, que parecía claro. Que Madrid tenía
ahí,
la
diferencia antes de empezar. Ahí les vi yo correr para claro. Atrás, Ciro, a los
claro,
que no
pero por eso
trabajan,
digo, pero por eso digo que este partido, yo creo que todos van a mirar para atrás, es decir, no va a haber ninguno que se escaquee, porque saben lo que se están jugando, ¿no?
Y luego, Corro, sobre la forma de jugar del Paris Saint-Germain, tenemos un poco la... Porque como tiene los de arriba, que son flechas, y es verdad que esas situaciones se van a dar, de Mbappé y Neymar corriendo contra los defensas del Madrid, eso se va a dar en el partido del Bernabéu, estoy seguro. Pero tenemos la imagen de que es un equipo de más de contragolpe, y he estado mirando, y en los 38 partidos que lleva jugados el Paris Saint-Germain, ha perdido la posesión en uno, que fue el del Bayern, que le ganó 3-0 porque tuvo más pegada, remató menos, pero tuvo más pegada. Pero este equipo lo que quiere es dominar, porque el tipo de jugadores que tiene... es para jugar ese fútbol, o sea,
sí, pero también
yo creo que van a venir a intentar dominar.
Sí, pero
creo,
es decir, que el nivel técnico de la liga francesa es
no, no,
cuando andando
menores,
domina
contra los rivales menores y contra los mayores,
sí,
contra
bueno,
todos.
Es que en Francia un rival
es
mayor,
que el mayor, claro.
Claro.
El mayor sí, es el cuarto de la claro. Liga Española.
Bueno, el Marsella no es mal equipo, el Lyon no es mal equipo y los equipos de Champions al Bayern.
Bueno. No, al Bayern no, al Bayern le ganó en un partido y en otro no. Perdió.
Quizá lo necesitaba menos en el que perdió, porque ya la trayectoria era muy buena. Pero bueno, lo vamos a ver el miércoles. Yo creo que como aperitivo esta vez vamos a hablar muchísimo, venimos hablando mucho y vamos a hablar más todavía de este partido, de esta eliminatoria. Yo digo que es la madre de todos los partidos y es octavos de final, porque puedes pasar al Paris Saint-Germain y te quedan por delante dos eliminatorias, se supone que muy duras, y por supuesto la final para salvar la temporada, porque estamos de acuerdo que la temporada del Madrid solo la salva, y no es poca cosa, es muchísimo, es ganar la Liga de Campeones. A tantos puntos del Barcelona y fuera de la Copa tan pronto, pues parece que solo eso te salva la temporada. Y yo siempre digo esta frase, el Madrid es el Madrid, que ante todo lo que tiene el Paris Saint-Germain, lo único que te agarras ahora que no está el Madrid también es el Madrid es el Madrid. Y eso es verdad, el Madrid es el Madrid. Y en la Copa Europa ya sabemos que es mucho Madrid. Así que en menos de un mes sabemos si el Paris Saint-Germain le ha medido bien al Madrid o no le ha medido bien. Oye, Lama, ¿has visto el Atlético?
Bueno, he visto el resumen y la primera parte.
¿Te
sí.
quieres quedar a opinar o te doy vía libre?
Lo que queráis.
Sí,
que queráis.
Quédate un momento. Guilla lo ha visto también. Se va a quedar un rato con Gato, que acaba de llegar, con Antonio Ruiz también. Y a Roberto Morales, a Roberto Palomar y a Ciro, les digo una hasta mañana. Un abrazo,
Muy bien,
un abrazo, hasta luego. Vamos a ver qué dice la gente. A ver, y Mónica la despedí ya, ¿no? A Mónica hace mucho tiempo que la despedí. Me dice, hombre, si está Mónica todavía esperándome en el Bernabéu, a Vinel, bueno, me pone una multa. Bueno, ¿qué dice la gente?
Y yo te digo, Corro, que cada vez son más los que van comprando billetes para el barco de Lama, porque con más de 3.000 votos ya hay un 37% que quiere subirse a ese barco, pero sigue habiendo un 63% que va con Dodotis como Tomás Guas. Y te digo, te cuento también más comentarios de los oyentes, como por ejemplo el de Javi, que dice que Zidane la ha defraudado muchísimo con el asunto de Isco. Si hubo alguien que se salvase al principio de esta temporada, fue él. Para mí debería ser Isco y 10 más. Otro dice que Zidane parece otra persona al del año pasado. El año pasado confiaba en los jóvenes y este no le vale ni para el trofeo Bernabéu. Dice Raúl que el PSG tampoco es la octava maravilla. Os recuerdo que en Múnich le metieron 3. Y por último, Santi comenta que Di María es ahora mismo el mejor del Paris Saint-Germain. Dios quiera que no juegue el miércoles.
Un repaso rápido con esta música de los sábados, con Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Recuerden, hemos pedido la final del Europeo de Fútbol Sala en Ljubljana, en Eslovenia. España 2, Portugal 3. Nos han ganado en la prórroga. Después de terminar el partido, empate a 2. Esta tarde en la Rosaleda, Málaga 0 Atlético de Madrid 1. Marcó Griezmann en el segundo 39. Simeone alaba el partidazo de Griezmann. Dice José González, bueno, se agarra a un clavo ardiendo, escuchen.
No creo que se haya mostrado hoy superior al Málaga para ganar. Nos falta esa dosis de fortuna necesaria para salir de esta situación. La situación se nos vuelve angustiosa porque pasan las jornadas y nos sumamos de tres. Pero yo creo que los 15-20 minutos después de hacernos un gol, en minuto uno, el equipo podía haber transmitido otra sensación. Un equipo que está muerto, en esa situación habría caído, bajado los brazos.
Gran partido de Griezmann. La muestra de lo que él siente por el equipo y obviamente lo que te transmite. Lo dije la semana pasada, está en un momento muy pero muy bueno y lo de hoy fue extraordinario, ¿no? Estuvo en el medio, arriba, en el costado, cortando centro, tirándose a los pies. Partido muy completo de Antoine.
Villarreal 1, Alavés 2. Ha marcado Baca para el Villarreal y Rodrigo, Eli e Ibai hicieron el 0-2 que puso el partido muy bien para el equipo de Abelardo, que alucina con la racha que llevan, y Calleja se lamenta de su mala suerte.
El ímpetu del equipo, las ganas que teníamos de darle la vuelta, es cuando más generamos, más ocasiones tenemos. Llega el 1-2, un posible penalti, muchas ocasiones, tiro al palo, y no conseguimos empatarle el partido, con lo cual la sensación y lo que me queda es disgusto, bastante.
Es increíble que llevemos 19 puntos sobre 30, creo, desde que he tenido la suerte de coger el banquillo del Deportivo Alavés, pero esto no es normal, y todo es mérito de los futbolistas. Es impresionante el grupo que me he encontrado.
Y en casa del semifinalista de Copa, en casa del Leganés, Leganés 0, Ibar 1, ha marcado Ramis en el minuto 93, a la salida de un córner y de cabeza. Mendilibar flipa con Orellana, y Garitano dice que Leibar es mejor.
Nos hemos encontrado un equipo que es mejor que nosotros, y que ha sido mejor que nosotros. Hemos recibido en el 94, pero que podíamos haber recibido antes.
Que a mí me extraña que esté en el Eibar. No sé cómo le engañamos y ha venido con nosotros y nos está dando lo que creíamos que nos iba a dar. Vamos, tenemos claro, ¿no? Es un buen futbolista y lo ha demostrado en los años que lleva aquí. Y además es un tipo excelente.
Flipa también con Orellana, Mendilibar. Ayer Atleti y Bilbao 0, Las Palmas 0. Mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Sevilla-Girona. A las 4 y cuarto el Barça-Getafe. Está Dembélé convocado, Piqué en la lista pero no va a ser titular, a ver si pone a Jerry Mina y Busquets o Jerry Mina y Iriñe. A las 6:30 Celta Español, 9:45 Valencia-Levante, el derbi valenciano. Y el lunes debuta Clarence Seedorf en el Deportivo de La Coruña, Betis. Si nos escucha le voy a molestar dos minutos porque no debe estar de humor. Uno de los mejores futbolistas del equipo español de fútbol sala que hoy se ha proclamado subcampeón de Europa, que es Pola. Hola, Pola.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bueno, ¿cómo voy a estar?
Pues mal, rota, mal.
Pero bueno, sí. Sí, pero bueno, ya está, hay que tener la cabeza bien alta, ¿eh? Hemos competido hasta el final y ya está, solo hay que pensar en que el deporte es así, siempre un ganador y un perdedor, nos ha tocado perder, pero bueno, hemos competido al final, no podemos reprocharnos nada a ninguno y estoy súper orgulloso de pertenecer a este equipo, de pertenecer a este gran grupo que somos y no hay más que hacer.
Pola, sois un equipazo. Lo difícil es estar siempre en el sitio justo en el momento adecuado. Y España siempre está. Hemos ganado muchas finales. Creo que solo hemos perdido dos finales de europeo. O sea, que hay que estar súper contento y a por la próxima, ¿no?
Sí, súper orgulloso y sobre todo, bueno, lo que realmente me jode hoy es eso, ¿no? Que hay gente que no ve lo difícil que es lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido esta selección. Y por eso puedo estar un poco dolido por perder, no estoy dolido por perder porque hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos competido, hemos tenido ahí el partido, pero ya está, el deporte, como te digo, es así. Estoy súper orgulloso de cada uno de mis compañeros y de cada uno del cuerpo técnico y creo que no cambiaría nada de lo que pasó a lo largo de este torneo.
Nos hagan un equipazo que tiene al mejor jugador del mundo, Ricardinho, que por cierto se ha tenido que retirar lesionado. Creo que ha sido en un choque contigo, ¿no? Fortuito, sí. Que os habéis caído los dos y se ha hecho daño, ¿no?
Sí, no, le he caído encima y ha sido sin querer.
Mala suerte,
pero ya está. Son lances del juego, yo le he pedido perdón por algo que no ha querido hacer. Y ya está.
Pola, un abrazo para toda la gente de la selección y por lo menos nosotros o el que te habla está pues súper orgulloso como tú de una selección que acude siempre a las grandes citas y llega hasta el final. Y la mayoría de las veces gana. En esta ocasión no ha sido, así que será la próxima. Pola, un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós, Pola. Low, low and behold, time Nos queda contar un par de cosas más. En segunda división, estos son los resultados del día. Sporting 2, Numancia 0, Cádiz 2, Oviedo 1, Barça B 0, Alcorcón 1 y Almería 0, Sasuna 1. Se ha lesionado en el Almería Mandy, tiene rotura del tendón de Aquiles. Muy mala suerte para Mandy. El Huesca es líder, tiene 52 puntos y estaría en primera. El Cádiz tiene 47 y estaría en primera. Y lucharían por el ascenso Oviedo con 44, Granada con 43, Osasuna con 42 y Rayo con 41. En descenso, Cultural, Córdoba, Sevilla Atlético y Lorca. Ayer Granada 1, Valladolid 0. Mañana a las 4 el líder, el Huesca, recibe a la Cultural Leonesa. En baloncesto, Baskonia le ha ganado a Unicaja, 96-78. Obradoiro Ocam Murcia, 70-68. Y Andorra Juventud, 88-81. En baloncesto femenino, camino del Europeo 2019. Ucrania 68, España 72. Llevamos 3 de 3 en estas ventanas que se abren de clasificación. Copa Federación de Tenis, Italia-España empate a 1. Ha ganado Carla Suárez y ha perdido Lara Arruabarrena. Mañana continúa la eliminatoria. Vuelta a Murcia, ha ganado Luis León. Segundo ha sido Valverde, dos murcianos. Y en el Seis Naciones, Irlanda le ha ganado a Italia, Inglaterra le ha ganado a Gales y nosotros en el Seis Naciones B hemos ganado a Rusia. Si ganamos a Rumanía, iremos al Mundial. Y en un momento, en un instante, el Atlético de Madrid.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.863, serie 14.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados, auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados, 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
La nueva película de Clint Eastwood. Basada en la historia real del ataque en el tren de las 15:17 a París.
¡Nos han elegido para esta gran obra!
Interpretada por los hombres que la vivieron, cuyos actos les convirtieron en héroes. 15:17 tren a París. 9 de febrero en cines.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE.
estar informado.
Toca el balón Saúl, chuta Saúl, pide mano de Keiko Griezmann. Gol, 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 gol.
40 segundos.
39 segundos llevaba la pelota rodando en el césped del estadio de la Rosaleda. Marca el Principito, que se la picó bien a Roberto. Marca Griezmann. No hay falta. No deja que saque la falta.
Tenía que dejar.
Se acabó.
Sí, porque quedaban 4 segundos.
Victoria para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se acuesta esta noche a 6 del Barça.
Un gol de Griezmann a los 39 segundos le ha bastado al Atlético de Madrid. Le voy a preguntar a Lama, que dice que ha visto los resúmenes y conoce bien el paño del Atlético. Solo una pregunta para Manolo. Manolo, tú en el aburrimiento que se debate sobre el juego del Atlético de Madrid, ¿qué dices?
Bueno, evidentemente, a la gente que nos gusta el fútbol, pues hombre, el Atlético de Madrid no es que nos divierte mucho, pero me imagino que los aficionados del Atlético de Madrid estarán tan felices y tan contentos de ver cómo su equipo está a 6 puntos del Barça y ver cómo su equipo ha vuelto a recuperar señas de identidad, como ser un conjunto rocoso defensivamente, creo que todavía no llevan ni 10 goles en toda la temporada, como Black es solvencia, como ha encontrado una pareja que yo creo que es la pareja de centrales del futuro, como Jiménez y Lucas, rápidos, contundentes, van bien de cabeza y sobre todo son muy veloces cuando tienen que girar hacia atrás. Diego Costa le da una liberación al resto de delanteros, como se ha vuelto a demostrar hoy con Griezmann, y Antoine Griezmann, que me sigue molestando mucho que haya gente que piense que no está comprometido con este equipo, nuevamente con el partido.
¿A ti te aburre o no te aburre el Atlético?
¿A mí?
Sí.
Si fuera de Cuba y viniera aquí, sí. Pero te quiero decir, pero como estoy en la Liga Española y veo lo que veo...
Ha estado bien la respuesta, ¿eh?
Claro, si fuera cubano...
Porque en Cuba es todo más divertido, ¿no?
Claro, pero viendo lo que hay en la Liga Española, es un equipo muy, muy competitivo, pero no es un equipo muy bonito de ver.
Un abrazo, Lama. Hasta mañana. Adiós. Este que van a escuchar es Griezmann, nada más terminar el partido. Es el que ha hecho el gol y ha dicho el Cholo que ha hecho un partidazo.
Importante ganar, sabíamos que... iba a ser complicado, pero bueno, son los partidos que nos gusta hacer, que nos gusta jugar. Y nada, ese partido para el Cholito, ¿no? Porque una pérdida siempre es algo, es una gran tristeza. Y nada, ahora seguir luchando nosotros, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y luego ya veremos.
Qué desgaste físico tremendo el tuyo, se te ha visto en ataque, ayudando en defensa, impresionante hoy, ¿no?
Sí, si no puedo ayudarle en ataque, pues intento en defensa y al contrario, ¿no? Estoy bien físicamente y ojalá pueda seguir así.
Otro 1-0 para los tuyos, 3 puntos más y mañana acechando también al FC Barcelona. ¿Estaréis pendientes en esa lucha por el título de Liga?
No, yo estaré con mi niña disfrutando de ella. Y nada, luego tenemos un partido el jueves, así que descansar bien y preparar el que viene.
El jueves juegan contra el Copenhague en Copenhague. Primero en Copenhague y luego aquí en el Metropolitano. Bueno, Gato, Miau, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Está aquí Guille también, por supuesto. Y Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la pregunta hoy ha sido aburrido, ¿no?
Antonio te llevo de aburrido.
No, que va, lo que pasa que es que yo esto de aburrido no...
No, pero creo... vamos a ver, ¿hoy ha sido aburrido sí o no?
Ha sido feo. Ha sido feo para el que busca espectáculo...
Especialmente feo, digo, especialmente aburrido.
Antonio, suelta la frase de Marras de nuestro hermano.
Ha sido muy bonito.
Claro, para... Es así.
¿Cuál es la frase?
Dile de Antonio.
¿La de quién?
La de el hermano, ¿no?
Pero es que tiene muchas, hermano, tiene muchas.
El que quiere espectáculo, que vaya a la Gran Vía, ¿no?
Ah, bueno, la de
no, oh, no, pues no, esa sí, frase sí, que es de Maniche, sí, no gustó en todos los foros atléticos, o sea, tampoco, encanta, ¿eh? Pero pues hay algunos foros que no gustó.
Yo creo que algo parecido debe decir el Monoburos también, ¿eh?
Aquí lo que conviene de Corrochano es enfocar bien qué es bonito y qué es feo, ¿eh? Porque este equipo, gracias a este equipo feo, aburrido, que practica el antifútbol, la Liga tiene vida. Porque si no fuera por el Atlético de Madrid, esta liga no tenía vida.
Vale. Bueno, entonces, para fijar posiciones, Antonio, ¿a ti no te aburre el Atlético?
No, a mí no. Yo, si busco el fútbol espectáculo, claro, como espectáculo y divertido, claro que aburre, porque es un fútbol que tiene unos principios que a alguna gente le pueden incomodar, pero a mí me encantan, porque yo veo que es un equipo que con lo que tiene gana siempre, y aparte es el equipo menos goleado de toda la historia del Atlético.
Gato, ¿a ti te aburre el Atlético?
A mí, es un fútbol diferente. Un fútbol diferente.
Sí.
O sea, yo en el partido de hoy, que a mucha gente le puede aburrir, yo he visto cosas que me han gustado mucho. Jiménez Estelar,
por
ejemplo.
Para que esté escuchando y sea del Atlético y diga, joder, estos tíos aburridos y tal. Esto lo dijimos del Barça en el inicio de temporada. Dijimos que era aburrido el juego del Barcelona.
Sí, pero hay una diferencia, Corrochano, que el Barça tiene más munición.
Sí, vale. No, pero digo, que se puede decir que es aburrido cuando ganas y ganas mucho. Que el Barça estaba ganando y se decía que era aburrido. Guille, ¿a ti qué te parece el juego del Atlético?
A ver, vístalo. Yo si fuera presidente y me estuviera jugando mi dinero, estaría encantado con un equipo que gana. Sea divertido, no divertido, pero gana. Como soy un aficionado y lo que me gusta es entretenerme viendo fútbol, no me divierte el Atleti, es la verdad. Le doy todo el mérito del mundo a Simeone, creo que lo que ha conseguido es impresionante, que sigue estando ahí después de tantos años y sigue sacando el 120% de un equipo limitado con respecto a los Madrid, Barça, etcétera. Pero a mí no me divierte, y sobre todo creo que si se descubriera un poquito más, podría seguir ganando igual, no sufriría prácticamente riesgos, pero divertiría un poco más a la gente.
Esto dicen
las
que opinan.
Una cosa no es incompatible con
Y de hecho lo ha probado.
Se puede ganar
probado.
Y jugar un poco más divertido. Sí. Esto es lo que opinan los protagonistas. Van a escuchar a Simeone, Jiménez y Felipe Luis.
Sabiendo de que tenemos que jugar mejor, sabiendo de que hay cosas para aceitar, me voy con la sensación de que más allá de no haber jugado bien, el equipo supo sostener un partido que no se jugó bien, y eso no es fácil tampoco, porque ganar cuando se juega no tanto bien es más importante que hay veces perder cuando se juega bien.
Lo importante es ganar, no importa cómo, porque al final de la temporada nadie se va a acordar de cómo jugamos el partido contra el Málaga, sino que ganamos y que seguimos sumando y que bueno, cada vez seguimos creciendo como equipo y es la fortaleza nuestra.
Yo creo que hay que ganar y hay que merecer ganar. Yo creo que hoy, por más que no haya sido un gran partido, hemos merecido ganar el partido. Claro que todo el mundo siempre quiere tener balón y quiere meter goleadas, pero no siempre se puede. Entonces, nada, no ha sido un partido brillante con el balón en los pies. Ha sido un partido bien trabajado.
También digo que yo creo que aposta, no. Esto no se hace, ¿no? No está aposta, claro. O sea, querrá jugar un poco...
Claro, sí. Mira, yo ayer le decía,
o sí o no, no sé.
Yo con este debate que ha habido esta semana y este el tema del aburrimiento y demás, y el debate que está latente en la grada de en cierta parte que quieren que juegue mejor el equipo, yo le decía a Joseba, mañana la gente va a querer ganar. Y se va a olvidar el debate. Luego a lo mejor el debate se vuelve a extender. Pero lo que quiere la gente es ganar. Mira, y verse otra vez a 6 puntos.
Hay dos cosas claras, Corrochano. Yo tengo muy claras, ¿no? Y que yo respeto todas las opiniones. Ojo, al que no le guste porque no le gusta, al que le gusta porque le gusta. Aquí hay dos cosas claras. El plan del Cholo Simeone es el mismo que el 1 de enero de 2012 cuando llegó. Es el mismo, el mismo. Él tenía un eslogan primigenio en la primera rueda de prensa que recuerdo bien, que era ¿cuál es el objetivo, Cholo? Le preguntábamos ¿cuál es el objetivo de este equipo? Nuestro objetivo es molestar, incomodar, irritar. Y eso lo sigue consiguiendo cinco años después. Lo que pasa es que el plan no es bonito, no es espectacular, pero es un plan rentable.
¿Os parece
y un plan que se ha demostrado que vale?
Se están cumpliendo 6 años, ¿no?, de la llegada del Cholo, ¿no? ¿Os parece especialmente que ha involucionado un poco en el juego, en el atractivo del juego, o que estamos en el mismo punto que...?
Sigue siendo igual.
¿Sí? ¿Para ti, Guille?
Bueno, yo creo que ha habido un momento, no sé si fue a final de la temporada pasada o a principio de esta, que intentó cambiar, que intentó ir un poco más para arriba, no le salió bien y ha vuelto a los orígenes.
Bueno, era aquello cuando dijo, cuando pensó en poner a Coque de
centro. No, aparte es que el equipo hubo partidos en los que lo hizo, o sea,
en un momento especialmente feo, yo no creo que haya sido siempre así. Incluso el año que gana la Liga, que se ganan muchos partidos 1-0, yo creo que tenía un punto, no sé si de guapura el equipo, pero sí de intensidad que le hacía ser un poco más atractivo, creo, no sé, a lo mejor vosotros lo seguís más al Atlético.
El pilar fundamental del equipo del Cholo ha sido siempre basarlo todo en la puerta a cero, en la solidez defensiva, en ser un equipo rocoso y a partir de ahí crear lo que se pueda crear.
Bueno, eso es lo que esta semana se ha escuchado, que el Atlético está contento con el cero en su portería y luego viene lo demás.
Pero fíjate, en esa involución que dices tú, ha habido evolución, porque este equipo, no hay que olvidar el Atlético el Atlético de Aviación. Eso parece que está absolutamente olvidado y, sin embargo, ha sacado otros rendimientos a otros futbolistas. Para mí, yo creo que le debe, perdón, Antonio, es que con los jugadores que tiene gente de calidad, podría jugar mejor. Pero al final, él se autoconvence de que, y si fuese por él, jugaría con 4 mediocentros todos los partidos.
Pero es más, no solo
cosas que no son, o sea, no las puede cambiar.
Yo creo que los jugadores cuando llegan al Atleti se meten tanto en el papel que al final no es solo cosa del Cholo. O sea, yo estoy convencido que el Cholo no dice marcamos goles y damos el pasito atrás. Son los jugadores los que lo tienen interiorizado. Y al final, el jugar al 1-0 tiene los riesgos evidentes, que pasó con el Carabao o pasó con el Girona, que estás muy cerca de que cualquier jugada aislada te deje.
Sí, hombre, para el riesgo que tiene, le saca un alto porcentaje de victorias. Sí, para el riesgo que tiene marcadores tan cortos, saca bastante rendimiento, porque hoy casi no ha tenido. No ha pasado peligro el Atlético, ¿no?
Porque luego duermen los partidos y se anula el rival.
Ha sacado una oblak.
Una oblak, sí. Bueno, sí, que si entras, claro, pero es que el portero es muy bueno. Es que el portero que tiene el Atlético te garantiza un alto índice de paradas, claro.
Forma parte del plan, porque ha tenido buenos porteros el Atlético siempre. Sí, antes de oblak era Courtois, antes de Courtois era De Gea.
Bueno, está bien que el debate que sostenga el entretenimiento de la semana sea sobre si es aburrido o divertido cuando estás a 6 puntos, por ejemplo, hoy del Barcelona. Es mucho más cómodo afrontar ese tipo de debates que estar en zona de media de la tabla. Claro.
Es que habría gente que daría dinero por aburrir esta segundo.
Por supuesto.
Yo respeto a quien opina que este fútbol aburre, pero también tengo muy claro que posiblemente el fútbol que hace el Atlético de Madrid sea el más rentable para su configuración como plantilla.
Vale. ¿Queréis decir alguna cosa más de lo que ha pasado, de lo que viene?
Es tan lícito que se erigió como una tercera vía que es tan elogiable, aunque a la gente no le gusta, como la que hace el Madrid de Barcelona.
No, yo por responder a una pregunta que ha hecho Paco al final del tiempo de juego, si creemos que hay liga, si creemos que el Atlético va a estar... Yo creo que no. Primero porque veo muy fuerte al Barça y luego por el calendario, que ha sido bueno ahora para el Atleti, pero las próximas salidas en Liga estoy viendo que son Sevilla, Camp Nou, Villarreal y Bernabéu.
Bueno, parece que todo está en el Camp Nou, ¿no? De ese partido sale alguna posibilidad o ninguna.
Eso que dice Guillermo, que me gusta esa versión, yo definiría que el único que tiene a vista al Barcelona es el Atleti.
Total. Sí, el único que puede ganarle la Liga al Barcelona es el Atlético de Madrid. A ver qué pasa mañana en el Camp Nou, que ahora vamos con ello. Antonio, gracias como siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Gato, vale, Gatuno, miau. Gracias, Guille. Muchas gracias. Hablaremos esta semana que hay mucha tela que cortar. Y en Málaga, pendiente de un futbolista que ha tenido que ser retirado, acaba de llegar al Málaga y ha sido retirado en camilla con un golpe fortuito con Fernando Torres, que es Lacen. Bautista.
Hola, ¿qué tal, Corro? Sí,
¿Cómo está Lacen?
Sí, del golpe que ha sufrido en el choque hoy con Torres. Ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, ha sido trasladado al Hospital Parque San Antonio. El jugador argelino ya se encuentra consciente, está bien, fuera de peligro, ha sido sometido a las pruebas diagnósticas por precaución y, bueno, pues ha quedado en observación, aunque el jugador, por su propio pie, ha pedido que ya le den la baja, el alta en este caso, y poder salir del hospital. Como te digo, fuera de peligro, ese choque fortuito que levantó las alarmas en la Rosaleda cuando chocaba con Torres, y bueno, y el Málaga, pues como tal, pues se queda último clasificado, Corri, sobre todo, viendo que el equipo pues parece que va mejorando por momentos, pero necesita lo más importante en el fútbol, que es marcar. El Málaga no marca y por eso va a último.
El titular es Lacen ha abandonado el hospital, ¿no?
Sí, por eso te contaba que la noticia importante que el futbolista está, lo que me contaban hoy los médicos, el doctor Pérez Fría, que está fuera de peligro, que está consciente, que es lo importante.
Un abrazo, Bautista. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El líder, 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barcelona-Getafe. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan.
Hola, Corro, muy buenas.
A ver, noticias del Barça para el partido de mañana contra el Getafe.
Lista de convocados para enfrentarse al equipo madrileño. Dembélé regresa a la citación después de un mes de baja. Causan baja precisamente por sanción Umtiti, por lesión Vermaelen y André Gómez y Denis Suárez, que no cuentan para este partido para el Chingurri Valverde. Piqué, que por la mañana no se entrenaba junto con el resto de compañeros, está en la convocatoria, aunque el Chingurri ha dejado más o menos claro que no va a ser titular. El día 20, de aquí a 10 días, hay un partido importante contra el Chelsea en Champions, y es evidente que el mejor central o el central con más peso específico de la plantilla no va a arriesgar para caer en una nueva lesión o recaer en la lesión de la rodilla en la cual tiene molestias y por tanto va a ser reservado. Eso significa que Yerry Mina, el colombiano, el único central que le queda, digamos, sano a Ernesto Valverde, sería de la partida y se necesita un compañero, que sería Busquets, que ya ha jugado como central con diferentes técnicos, o incluso el francés Digne, al cual le beneficia el hecho de que sea un jugador de perfil izquierdo y un jugador rápido para de alguna forma contener los contragolpes que se presumen peligrosos del conjunto del Getafe.
Recuerden que, por si alguien está perdido, que esta semana juega el Real Madrid Liga de Campeones, pero el Barça y el Sevilla no, lo juegan la semana siguiente, uno contra el Chelsea y otro contra el Manchester United. Y en el Getafe, Alex Ibáñez, ¿cuáles son las noticias?
Hola, Corro, buenas noches. Pues 18 jugadores viajan a Barcelona, es baja ya conocida Markel Vergara por lesión, se han quedado fuera Pacheco, Molinero, Álvaro y Jefferson Montero. Vuelve Cala, que se perdió por motivos personales el partido del Leganés. Novedad en la convocatoria, Flamini. Bordalás dijo que todavía no lo veía al mismo ritmo que sus compañeros, pero aún así se estrena en la convocatoria, a ver si tienen minutos. Y ojo, están apercibidos de sanción casi toda la defensa. Cala, Damián, Antunes y en el centro del campo Amat. Así que difícil será que se vayan todos sin cartulina en el partido contra el Barça en el Camp Nou. Aún así, Bordalás ha dejado claro que todos los partidos y rivales son de su competición, por el tema eso de que se dice que el Barça no es de su liga y que no pueden pasar y reservar jugadores.
Juan, ¿qué te ha gustado de la rueda de prensa de Valverde? Que ahora vamos a escuchar un fragmento.
Sobre todo el tema de la Copa, entiende el Chingurri que es un tema a la final que tendría que tener ya perfilada la sede, el horario. Lo único que tiene prácticamente asegurado son los dos equipos que la van a jugar. Ha comentado que no hay que arriesgar con el tema de Piqué, que poco a poco Jerry Mina está dando pasos para intentar entrar en el equipo, aunque lo va a tener complicado una vez se recuperen Piqué, Vermaelen y Umtiti. Que Luis Suárez es un delantero que está en un momento impresionante y lo querrían muchos equipos en sus filas y de alguna forma también significar el peligro que tiene el Getafe, un equipo que va a ser peligroso, que defiende muy bien y que fuera de su estadio está obteniendo buenos resultados.
Hasta mañana, Juan, un abrazo.
Hasta mañana.
Gracias, Alex. Bueno, chao. Ahora me cuentas más cosas de lo que ha pasado durante el día en otros sitios. Si este que van a escuchar es Valverde, a la pregunta de si le preocupa o qué le parece que la gente esté hablando ya de triplete.
Mira, la gente puede tener ilusión por muchas cosas y eso está bien, nosotros no tenemos nada que decir a eso, pero nosotros somos los profesionales, estamos aquí y esto es una cuestión de secuencia matemática, ¿no? Después de cuando tienes cero títulos tienes que conseguir uno, cuando tienes uno quieres conseguir el segundo y cuando tienes el segundo, cuando tienes dos quieres conseguir tres. De momento nosotros no tenemos ninguno.
Para ti, ¿cuál sería el campo y la fecha ideal para jugar esa final de Copa?
En la que ganáramos. Esa fecha en la que ganáramos nosotros, esa. I el campo també.
Piqué, amb les seves molèsties, està preparat per ser titular.
Bueno, no voy a adelantar si va a entrar, si va a empezar o no va a empezar. El otro día, pues bueno, decidimos arriesgar porque era un partido decisivo y ya veremos mañana.
Venga, vamos a ver cómo está el Getafe. Este es uno de los hombres de la temporada del Getafe, se llama Ángel. Viene procedente del Zaragoza, ha hecho 7 goles, no empezó jugando, pero al final ha convencido a Bordalás y casi es un fijo, un imprescindible para el equipo azulón. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te voy a preguntar por el partido primero del Leganés, pero te voy a preguntar por el clima. ¿Has jugado alguna vez con tanto frío como el otro día?
No, yo no he pasado tanto frío en mi vida.
Pero escucha, ibas con manga corta tú.
Sí, iba con manga corta y me equivoqué claramente. Llevo varios días con los brazos que no da aguanto.
¿Ibas claramente manga corta y guantes o no?
Sí, yo manga corta y guantes.
Igual, muy chulito, ¿no? Dijiste, yo manga corta. Sí.
Y cuando ya estaba en el césped, digo yo, ya me tenía que haber puesto hasta gorro.
¿Dónde voy?
Hacia dónde voy, sí.
La elección, de la equipación siempre es importante. Pero sí, ¿te sientes más cómodo en manga corta o qué?
Sí, me siento más cómodo en manga corta y como estaba en el vestuario, estábamos calentitos ahí, salí. Sí. Y el contraste no me lo esperaba yo.
Pero escucha, en la segunda parte que no me fijé, ¿cambiaste o manga corta todavía?
En manga corta, me volví a equivocar.
Insististe, ¿no? En el error.
Sí, doblemente.
Qué frío, ¿eh? Qué frío. Qué frío.
Sí, la verdad que sí.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Nunca había jugado un partido y la verdad que los últimos minutos tenía ganas ya de que acabara.
Bueno, sí, te irías viendo que se iba yendo la gente, porque es que ya no aguantaba. Y la gente estaba que, vamos, que... Yo creo que
sí. Veías a la grada y la gente estaba tuya de fría y daba hasta sentimiento.
Sí, sí, tremendo. Bueno, tú eres de Tenerife, ¿no, Ángel?
Sí.
O sea que al frío no estás acostumbrado, aunque en Zaragoza también rasca, ¿no?
También pasó una buena racha de frío.
Sí.
Incluso en el Teide también llegó bastante y... Sí, pero bueno, en toda España, en realidad.
Es verdad. Oye, Ángel, que ¿te parece que en el Camp Nou has jugado, ¿no? Con el Levante y con el Eibar has jugado, ¿no? ¿Te parece un campo más grande que el resto o no?
Sí, parece que es grande, porque como ya empiezan a tocar y empiezas a correr detrás de la pelota, pues se hace inmenso, pero no sé, la verdad que es una buena pregunta, no sé cuánta medida puede tener el Camp Nou, yo creo que es de los más grandes de la liga.
No, parece que es igual que todos, o por lo menos las dimensiones, pero no sé si por lo que has dicho tú, pero o por cómo son las gradas, ¿no?, que es el tipo de gradas,
parece
que es más grande.
Parece que es enorme, sí, que es enorme y también, como te digo, ¿no?, al final ellos tienen la posición de balón y tú tienes que desplegarte bien para que yo para poder defenderlos y a la hora de robar y salir corriendo parece que la portería está en el quinto pino.
En el quinto pino, ¿no? Sí. Oye, que parece que, bueno, ha habido años en los que el Getafe ha ido allí y otros equipos y ha sufrido mucho esto que llamaba Caparrós el dentista, ¿no? Que ibas al dentista.
Yo estuve ese día.
¿Estuviste el día del dentista? ¿Estuviste?
El día del dentista estuve yo con Caparrós.
¿Y cómo fue?
La presentación de Neymar.
¿La presentación de Neymar fue?
Sí, el primer partido de Neymar en el Camp Nou.
¿Qué fue eso? ¿6 o 7 fueron, no?
6-0, creo que fue.
6-0.
Sí, me acuerdo de ese partido.
Y, bueno, pues entonces, ¿qué te voy a contar, no?
Sí, bueno, pues ya imagínate, ellos con ganas, incluso imparables.
Sí.
Lo que decía el míster también entonces, que ya pasaba por el dentista y a seguir. Pero bueno, ya al final, pues, uno cuando juega con ese tipo de equipos tiene que estar preparadísimo, tiene que estar cometiendo lo más largo posible y por supuesto que ellos no tengan un buen día, porque si ellos tienen el día que están cómodos en el campo, que están con ganas, pues no mucho que haga, al final ellos van a acabar ganando, sobre todo en el Camp Nou, ¿no? Que al final tienen muchísima ventaja en ese campo.
¿No tienes la impresión de que por la forma de jugar de Valverde los daños son menores ahora porque se preocupan también de mantener mucho la puerta a cero? Si tienen el día, como tú has dicho, que te coge confesado, pero que no tienes esa impresión de que hay otras preocupaciones ahora en el Barça.
Sí, bueno, yo creo que como tú dices, no, al final Valverde ha dado bastante consistencia defensiva, ha intentado que acabe los partidos con la portería cero y la mayoría de ellos lo han conseguido. Sobre todo también con la salida de Neymar al Paris Saint-Germain, también ellos han podido también defenderse mucho más, en vez de jugar con, a veces, muchas veces juegan en vez de con un 4-3-3, juegan con un 4-4-2.
4-4-2, sí. Con Messi incluso un poco más echado, más ayudando al centro del campo, ¿no?
Sí, entonces eso les ayuda a defender un poco más, pero al final, como tú dices, si ellos están cómodos y están bien en el partido, o sea, al final con el Barça y el Madrid son los mejores jugadores del mundo y si tienen un buen día, pues más que mucho que hagas, intentar pues luchar al máximo al final. Es un partido que son tres puntos importantes para nosotros, son tres puntos que hay que jugarlos, hay que disputarlos y puntos de la liga que no podemos desaprovechar, pero sabemos que es de las dificultades que tiene el partido.
¿Se te ocurre algo original sobre Messi, sobre lo que es Messi? Algo que no esté hecho.
Se ha dicho ya tantas cosas de él y de lo bueno que es y de lo gran jugador que hace cada domingo. Y a mí lo que me sorprende de él es que cada domingo y eso es muy difícil.
Muy difícil.
Que tenga un partido bueno y luego que tenga tres malos, pues bueno, muchos jugadores lo pueden hacer, pero que él cada domingo sea el mejor, para mí es lo más complicado de él.
Yo que soy, Ángel, muy de Maradona por edad, porque te impresionan más los jugadores cuando eres más niño, yo digo que es Maradona todo el rato. O sea, Maradona hacía muchas jugadas muy buenas, era buenísimo, pero este es Maradona casi todo el rato.
Sí, yo la verdad que no recuerdo haberlo jugado a Maradona, pero sí, he visto jugar a Messi desde que debutó y la verdad que cada domingo tenía rachas buenas y rachas malas, como en toda carrera de un futbolista, pero desde que empezó ha demostrado que es el mejor y bueno, pues da gusto poder competir contra él y jugar contra él y quién sabe si ganarle a él también.
Claro, claro. Oye, Ángel, una última. ¿Sabes cuándo haces los goles, no? En los minutos que has hecho los goles en el Getafe, ¿no?
Sí, de segundas partes.
¿Todo segundas partes?
Segundas partes, sí, ya me lo comentaron. La verdad que no me había quedado, sí, todas las segundas partes han marcado los goles para... Sobre todo los goles cuando sirven para darle puntos al equipo.
Sí, señor.
Como en el Bilbao, con el
Sevilla.
Con el Sevilla. Son goles importantes que nos dan puntos y que al final pues nos ayuda a conseguir los objetivos.
Muy bien, a ver qué tal sale, que es un día para disfrutar. Tenéis una situación cómoda en la liga, más o menos cómoda, no estáis muy apretados y vamos a ver qué sale de ese partido. No sé si te han dicho alguna vez, en la forma de correr, me parece que es un exjugador del Barcelona que es de tu tierra.
Pedrito.
¿Qué es Pedro? ¿Te lo han dicho alguna vez?
Sí, me lo han dicho alguna vez. También físicamente no... Más
¿sí?
O menos,
sí, os parecéis, sí, sí. Sí, sí.
Sí, me lo han comentado alguna vez. La forma de correr, sí.
¿Cómo te mueves por el campo? Sí. Bueno, sí. Está bien, no es mala comparación, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no es mala. No es mala. Para nosotros Pedro es una referencia chicharrera.
Sí, señor, sí, señor.
Totalmente, vamos.
Bueno, Ángel, que disfrutes de la temporada. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, Ángel, el goleador del Getafe. A ver qué tal sale el partido de mañana, que va a contar el tiempo de juego a las 4:15 de la tarde en el Camp Nou Barça-Getafe.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Adidas, patrocinador principal.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 6.000 euros podríamos
hacer la obra en casa que tanto necesitamos.
Ayudar a mi hermana que está sin trabajo.
Pagarme el máster que me haría subir en la empresa.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo, jiji, jaja, tercera temporada, hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
Me he enfrentado a un terrible ser en su cueva, sin más arma que la determinación. Y cuando me tenía acorralado, he empleado mis últimas fuerzas y he salido victorioso.
Resumiendo, ¿al final te han subido el sueldo?
El día a día puede ser tan emocionante como tú quieras que sea. Jaguar F-Pace, toda la adrenalina de un deportivo con la funcionalidad de un SUV. Consíguelo automático desde 42.385 euros. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Financiado por FCA Capital España EFC. Más información en jaguar.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Name badges are not interesting. It's much easier for me, seem to stay at home with Richard and today.
A favor de Eibar, un minuto para el 49. El remate de Ramis, gol. Gol, 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 gol. En centro desde la derecha de Iván Alejo. El balón es buenísimo para la entrada desde atrás del central de Barres. Se alza el Balear y de cabezazo picado machaca la portería del Leganés. Marca Leibar, marca Iván Ramis para dar la victoria al equipo de Mendilibar. 48-40, Municipal Butarque, Leganés 0, Eibar 1, Ramis.
Ese gol, el Eibar se pone sexto en la liga a la espera de lo que haga mañana el Sevilla. Alberto Roza ha estado en el campo. ¿Qué has visto en el partido, Alberto?
Bueno, Corro, yo creo que sin duda hemos visto la peor primera parte en Butarque de toda la temporada, no tengo duda, y una de las peores en primera división en lo que va de temporada. Luego en la segunda parte se ha animado un poquito el partido. El Leganés seguía un poquito con la depresión de esa eliminación del pasado miércoles en Copa. El Eibar ha tenido más ocasiones, pero tampoco sin hacer demasiada sangre. Ha llegado la expulsión de Siobas a 5 minutitos del final, y cuando ya parecía que el partido moría, ha llegado ese gol en el 93 de Ramis, que culmina una racha del Eibar espectacular. Corro, en los últimos 12 partidos, solo el Atlético de Madrid ha sido capaz de ganar al Eibar, y un Leganés que, vamos a ver si no cae en esa depresión que decimos después de la Copa, vive tranquilo, tiene 11 puntos por encima del descenso, pero vamos a ver cómo termina de aquí a final de temporada.
Ganado con un gol de Ramis, que le hizo uno también al Sevilla y le hizo uno de córner también. Este ha sido de córner y el otro también. Así que Ramis y el Eibar están en racha. Gracias, Alberto.
Gracias.
Y en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Deportivo Alavés 2.
Cuidado, Munir, Munir, al segundo palo, el salto, preparaba la guardia, vuelve a colgar a Pedraza, Guidetti, gol del Deportivo Alavés, goles de Rodrigo Eli. Balón desde el saque de esquina, lo cuelga Pedraza, cabecea el agujero pequeño, está solo Ibai, Ibai en la frontal, Ibai se tropieza, Ibai chuta, gol del Deportivo Alavés. Pedraza encuentra el agujero, sirve a Guidetti, Guidetti e Ibai a tropezones, pero luego marca magnífico,
muy pasado contra Mario,
abajo Pacheco, Enes, Vaca, 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 gol. Gol, remate de Vaca, creo que da en la guardia, despista Pacheco, va para adentro.
El Alavés de Abelardo lo cogió en descenso y lo tiene ahora con 25 puntos, 7 por encima de los puestos de descenso. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Qué has visto en el partido?
Bueno, pues hemos visto el típico partido, Corro, en el Estadio de la Cerámica, como local de Villarreal, que se le atraganta, ¿no? El Alavés es un tipo de equipo que se le atraganta mucho al Villarreal. Lo hemos visto estas últimas temporadas, el año pasado, sin más lejos, venció 0-2. Y desde el principio, ¿no? Se veía que el Alavés era un equipo muy bien pertrechado atrás, que ha jugado a su fútbol, ¿no? A su juego, a perder mucho tiempo. Y el Villarreal ha costado mucho entrar en el partido, dominar el partido, tener el balón. Y encima se ha puesto por delante el Deportivo Alavés, como reconocía Calleja, cuando un equipo de estos se te pone por delante, es mucho más complicado para remontar. Posteriormente, el 0-2 gol de Ibai Gómez, parecía prácticamente imposible que el Villarreal pudiera hacer algo en el partido, pero ha puesto toda la carne en el asador el técnico del Villarreal y ha metido un gol, Carlos Vaca, lo escuchábamos, incluso ha merecido más, ¿no? Porque ha tenido una ocasión muy clara Álvaro, un remate de cabeza de un ala al travesaño. Es decir, el resultado, en sala de prensa los dos entrenadores han comentado que bueno, que el Villarreal hubiera merecido más en el partido, ¿no? Y como tú decías, el equipo de Abelardo, que queda ya 7 puntos por encima del descenso, y un Villarreal que tendrá que luchar, ¿no? Si quiere meterse en Champions.
Está quinto a 3 puntos del Valencia, que juega mañana. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Y mañana van a pasar todas estas cosas. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Sevilla-Girona, el finalista de la Copa contra una de las revelaciones de la Liga. Noticias del partido, Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches. El Sevilla-Girona abre la jornada liguera de mañana. El Sevilla vuelve a jugar en casa, unos días después de colarse en una nueva final de la Copa del Rey. Montella y el club aparcan la euforia y el objetivo es recuperar el terreno en la Liga para buscar los puestos de Liga de Campeones. El técnico solo hará un par de retoques en el 11, Varega es la baja más importante. El Girona, por su parte, mira a los puestos europeos. Incluso una victoria serviría para adelantar a los sevillistas. Machín tiene las bajas de Timor y Douglas. A las 12 de la mañana, Sevilla-Girona con arbitraje de Jaime Latre.
Gracias, Víctor. A las 6 y media de la tarde en Balaídos, Celta-Español. Con estas noticias, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro. Saludos, muy buenas noches. El Celta, para mantenerse en la pelea europea, y el Español, a día de hoy, en tierra de nadie, se miden en el Municipal de Balaídos. Unzué recupera a Hugo Mayo, que no estuvo en Vitoria por lesión, y Lucas Boyé entra en su primera convocatoria tras su reciente incorporación en el pasado mercado de invierno. Bryce Méndez competirá este fin de semana con el filial celeste y Andreu Fontás vuelve a estar por decisión técnica fuera de la lista. En el Español, Granero es baja por sanción y La Roca Sánchez y Javi López regresarán al equipo inicial de Quique Sánchez Flores. Este Celta Español, que se disputa en Balaídos desde las 6:30 de la tarde bajo la atenta mirada del castellano leonés González González.
Gracias, Santi. Y a las 9:45, el derbi valenciano, Valencia-Levante. El partido trae estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano. Bueno, vaya derbi de necesitados. El Valencia llega castigado en lo anímico por la eliminación en las semis de Copa y después de 3 derrotas seguidas en Liga. Su vecino, el Levante, con una sola victoria en los últimos 17 partidos, tampoco llega mucho mejor a este derbi. Marcelino tiene entre algodones a Coquelin y pierde por lesión a Murillo, Rodrigo, Garay y Pereira. Lo positivo es que Guedes y Carlos Soler volverán al 11. En el Levante solo una baja, la de Lerma, que será cubierta por Campaña, y arriba puede debutar en el 11 Pacini tras su gol ante el Real Madrid. Mañana en Mestalla a las 9 menos cuarto con más de 1.000 levantinistas y con arbitraje de Medie Jiménez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Infinity potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infinity Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infinity que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en infinity.es y visita tu centro Infinity más cercano.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo. Espasmos.
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, no, sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Estás cansado de gastar dinero en productos milagrosos?
Déjate de tonterías y no confíes en milagros. Ven a Capilaria, a por una solución efectiva con tratamientos de última generación.
Tu cabello es nuestro compromiso. Puedes recuperar tu pelo desde 25 euros al mes.
No pierdas ni tiempo ni pelo.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo. Infórmate en el 91-755-8585 y en capilaria.com.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estos días hace frío en Madrid y son muchas las personas que viven en la calle sin hogar. Cáritas Madrid cuenta con Cedía 24 horas, un recurso de acogida a los sin hogar abierto las 24 horas del día, los 365 días al año para ofrecerles comida caliente, escucha y un lugar donde poder estar. Las personas sin hogar no pueden estar solas. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esta es la sintonía oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, que han empezado ya. Estos juegos los está contando para toda España, a través de televisión, en abierto, D-Max, y para el canal de pago, Eurosport. Y está Miguel Ángel Méndez, que es amigo y además está coordinando todos los Juegos Olímpicos. Digo, vamos a llamarle a ver qué puede ver la gente esta noche o en los próximos días, de que hay que estar pendiente. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ese sonido Pionchan, de Ljubljana a Pionchan, ¿no?
Esto es Ljubljana de Alarcón a Pionchan de Alarcón.
Has estado contando la final de fútbol sala. Qué pena, Miguel Ángel, que sí, nos hemos caído las puertas. Sí. Tú que eres uno de los que más sabes de fútbol sala, qué pena, ¿eh?
No, lo que hay que hacer es felicitar al campeón. Ya está, es verdad que ha habido ahí un par de decisiones al final de los árbitros, bueno, estas que no acabas de entender bien y que hoy...
El doble penalti, ¿no?
Claro, aunque sea tirar, sí, para mí hay una falta. O sea, el que nos han pitado y nos ha costado la Eurocopa es falta, no hay que discutir, pero es verdad que justo antes hay dos faltas, especialmente una breve que es clarísima y que, oye, luego hay que meterlo. Mira, hemos tenido una y lo hemos mandado al palo con 2-1 en el tiempo de partido. Pero bueno, ya está, no hay que darle más vueltas. Yo creo que esto al final lo que hace es darle todavía más valor a lo que suele hacer la selección española de fútbol sala, que es ganar casi siempre.
Pero hemos llamado Miguel Ángel a Pola, que estaba mosquea, sí, porque dice... Dice que no se reconoce que llegas, claro, a la final, pero yo creo que sí, que, joder, no sé, tú eres el que sabe de esto, pero yo creo que sí,
no.
Pero
si pasan el fútbol sala y pasan todos los deportes, ¿eh? O sea, seguramente si la selección española de balonmano hace 2 semanas palma la final, pues seguro, pues bueno.
Hombre,
pues,
iba a abrir los telediarios y no los abre, eso sí, claro, es verdad, claro, que solo abre el que gana. El que gana, el que hace una cosa extraordinaria.
Al final, la gente que se acerca a deportes como el balonmano, el fútbol sala, yo siempre digo que aquí tenemos una cultura campeona. Más que cultura deportiva, tenemos cultura campeona. Es decir, cuando gana, somos todos del balonmano, del fútbol sala, del baloncesto, de lo que toque. Y bueno, pues cuando pierde, pues algunos se llevan un sofocón y algunas veces pensamos, bueno, casi se te pasa. A ellos no, evidentemente. Por eso yo creo que tiene mucho mérito.
Miguel Ángel, que conoces el estudio, que tenemos aquí 9 televisiones, 8 sí. más pequeñas y una grande. En la grande está D-Max, ¿eh? Tenemos D-Max.
Hombre, escucha, doy por hecho que soy gente de orden. Y es la televisión que espero que izquierda y derecha. Tengáis Eurosport 1 y Eurosport 2 y joder, sí. luego tenéis 6 bueno, monitores para poner lo que queráis.
Tenemos D-Max o sea, en la central, que es la que da en abierto los juegos, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a arrancar en un ratito, a la 1:40.
¿Sí?
Arrancamos, hay snowboard, slopestyle, que posiblemente sea uno de tus deportes favoritos.
Sí, con el pádel.
Es muy es con el pádel. Y con el tenis de
mesa.
No, tenemos la primera final de snow, que es slopestyle, que es muy divertida, que es lo de las barandillas y luego lo de las acrobacias.
Sí.
Y el abaraje está muy chulo. Tenemos luego, vamos a ver a los grandes del esquí alpino a partir de las 3 de la mañana aproximadamente, que tenemos la calificación, y este es el deporte rey de los juegos, el descenso. Luego tenemos patinaje, aunque evidentemente hoy sin Javi Fernández, ni Felipe Montoya, ni Sara Hurtado, ni Kirill Karevin, que compiten la próxima semana. Y sí tenemos participación española a las 7 de la mañana, va a arrancar la prueba a las 7:15, es esquí de fondo, esquiatlón, y ahí va a aparecer Imanol Rojo. Es el primero de los españoles, teniendo en cuenta, y así yo dejo la cuña metida, que mañana a las 5:30 de la mañana comienza la calificación de Halfpipe en snowboard, y ahí está Queralt Castellet, que hace un ratito me he metido por ver el tema de las apuestas en los ¿sí? juegos, y a Queralt es la tercera favorita ahora mismo a la medalla. O sea que,
tenemos, digamos,
que mañana nos llevamos una alegría.
Miguel Ángel, digamos que tengamos 3 grandes opciones, 3 buenas opciones. Una, Javier Fernández, el patinador, sí. que es una clara. Otra es Lucas Eguíbar, en snowboard. Y esta sí. de Queralt Castellet, que ha terminado, ha hecho una Copa del Mundo muy buena. Y esa opción, pero el otro día, no sé si te ha llegado, Sport Illustrated, que es el que hace la previsión de las medallas en los Juegos Olímpicos, nos daba un rosco, nos daba cero. Digo, cero, digo, será cero, entre cero y una, por
bueno,
lo menos, ¿no?
Pero escucha, ¿ves? Tampoco tengas tu cultura ganadora, vamos a ver qué pasa. O sea, si
bueno, pero
resulta
cero...
Resulta que en
pero,
toda la historia de los Juegos Olímpicos
hemos ganado dos
medallas
sí.
y ahora queremos...
No, bueno, pero una sí que es una opción, claro, Javier Fernández es una opción,
sí, sí,
¿no?
Sí. Javier Fernández las tiene que pelear, y lo que pasa es que esto del snowboard cross,
¿sí?
que es tan adrenalítico, son carreras de 6 que van a toda velocidad, que se pasan por encima literalmente, es que puede pasar de todo, pero evidentemente Lucas Eguíbar es una gran baza, y yo apuntaría la de Regino Hernández. Pero repito, yo de esto no sé. O sea, me estoy aproximando y me estoy empollando.
Estás empollado.
Y lo que pasa es que estoy tremendamente bien rodeado de todos los comentaristas de Eurosport, que saben un montón. Entonces yo les pregunto y ellos ponen buena cara y digo, cuidado.
¿Cuál es el deporte? Así que a alguien que no está acostumbrado a los deportes de invierno le diría, mira esto que te va a molar.
Bueno, yo le hablo por mí, ¿eh?
¿Sí?
Yo al final soy como un aficionado más, lo que pasa es que ahora me toca estar aquí detrás. A mí el snowboard en todas sus modalidades me parece espectacular.
¿Sí?
Por supuesto el esquí alpino en todas sus modalidades, el descenso, el slalom, porque claro, ves bajar a esas velocidades y es tremendo. Pero a lo mejor de los deportes así un poco menos habituales y que nosotros no tenemos tradición, pues mira, yo hoy por ejemplo he disfrutado mucho viendo, lo he visto por la tarde tranquilamente en diferido, porque esta mañana he intentado dormir algo, viendo el biatlón. Comentado con Antonio Alís y con Victoria Padial, que se ha quedado a las puertas y que es comentarista nuestra de estas pruebas.
Biatlón, que es esquí y tiro con escopeta.
Claro,
¿no?
Es esquí de fondo y luego el disparo con carabina.
Con carabina y de escopeta, vale.
Me parece que es espectacular, pero espectacular.
Vale.
Hace poco, mira, vi una prueba en el campo del Schalke. Hicieron la última prueba de la Copa del Mundo, o la penúltima antes de los Juegos, se hizo dentro del campo del Schalke. Bueno, salían por los alrededores y luego toda la zona de disparo de adentro. Estaba el campo lleno. O sea, el biatlón es un deporte rey. Nuestros compañeros de Eurosport en el norte de Europa y Alemania y por ahí, pues van a dar cuotas de desear del 90% con esas pruebas. O sea, que no te cuento.
Bueno, te voy llamando, ¿eh? Que a la 1:30, 1:40 empieza la transmisión en D-Max, para que no, el que no tenga los canales de pago de Eurosport, ahí puede ver los Juegos Olímpicos en abierto. Que os haga todo muy bien, Miguel Ángel. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Miguel Ángel Méndez, informando en la cadena COPE. Ya saben que tenemos un podcast que se graba todos los viernes y se cuelga en cope.es, que lo hace la gente de Eurosport, que saben mucho de deporte. Nosotros no sabemos de casi nada. Los jueves se hace, ¿no, Javi? Que lo grabas tú. Los jueves y ya se cuelga en cope.es y se puede descargar. Bueno, que suene el himno, uno de los que ha sonado hoy en el Seis Naciones. Aquí Rodrigo Contreras, que es otro de los que más sabe de rugby. Hola, Rodri, ¿qué tal?
Muy buenas,
Corro. ¿Cómo has venido al estudio? ¿Dónde estabas?
Pues estaba en la Gran Vía, en una fiesta tremenda de rock. Ya sabes que a mí me tira mucho el rock.
Sí, bueno, trabajas de eso, trabajas en Rock FM, ¿no?
Y nada, pues digo, bueno, de paso a casa me paso a ver.
Pero te veo sereno, es una fiesta, sí, hombre, sí, sí, una fiesta musical.
Porque tenía un compromiso con el partido.
Bueno, escucha, esto se ha escuchado, es el himno de Inglaterra, se ha jugado el Inglaterra-Gales, ha ganado Inglaterra.
Ha ganado Inglaterra, el gran favorito de esta edición 2018 de Seis Naciones, Gales plantando cara en la primera jornada. Nadie esperaba el partidazo que hizo contra Escocia. Mucha gente a Escocia daba como la gran sorpresa, ¿no?, para meterse en esa dualidad entre Irlanda e Inglaterra. Y bueno, pues ha plantado cara. Inglaterra ha conseguido mantener la ventaja que llevaba al descanso, un 12-3 al descanso. Y en la segunda parte no lo ha pasado bien. Todo indica a que el último partido de este Seis Naciones en Twickenham es en Inglaterra-Irlanda. Pues ahí se va a decidir todo, la triple corona, el Grand Slam y el Seis Naciones.
Porque Irlanda le ha metido una paliza a Italia.
Italia yo creo que está siendo en los últimos años una de las grandes decepciones, ¿no?, del Seis Naciones. Ha vuelto al primer nivel de cuando entró a principio de este siglo XXI en este torneo, por eso se denominó, pasó de 5 a 6 naciones y bueno, ha bajado el nivel, sigue París,
sigue,
¿no?
¿Sigue siendo la mejor de los que no son buenos del todo, Italia? ¿O hay alguno del Seis Naciones B que ya esté al nivel de Italia?
Yo creo que Georgia cada vez se aproxima más.
¿Y hay posibilidades de que lo cambien a Georgia por Italia o tú crees que no?
No, de momento no, pero hay un Mundial en 2019 en el que Georgia hizo muy gran papel. En el 2015 consiguió la clasificación para el 2019 y justamente esta mañana también hemos tenido el España-Rusia.
Sí, ese es tu tema. ¿Qué dices, Pedro?
No, que digo que Georgia, como es un país pequeño, tendrá menos opciones de conseguir la plaza de Italia que otro importante europeo. Imagínate que España pegara una evolución tremenda y que mejorase los resultados de Italia.
A lo mejor, no sé, estoy hablando más un poco de glamour, ¿no?, que tiene más Italia
al
que
final,
Georgia, ¿no?
Al final, el Seis Naciones es algo privado,
claro,
que no lo decide el buen juego de las selecciones, sí, sino lo decides más. A España femenino le sacaron del Seis Naciones para meter a Italia teniendo mejor, hace unos años, el mejor juego. Nivel.
Claro. Oye, que hemos ganado a Rusia, en
Madre
Rusia.
Madre mía, casi me da un infarto.
Qué partido, ¿no?, esta mañana, ¿no?
tremendo partido en el que los leones de Santi Santos han echado el resto. Hemos llegado al final con 7 puntos de ventaja, pero con Rusia atacándonos dentro, a 5 metros del ensayo español, y hemos defendido ahí con garra. Y sobre todo hay un segundo objetivo, que es el domingo que viene.
¿Domingo que viene dónde?
En el estadio del Central, de la Universitaria, en el Estadio Nacional Complutense en Madrid. España contra Rumanía. Muchísimas opciones de ir al Mundial si ganamos ese partido.
Si ganamos a Rumanía. ¿Y si perdemos seguimos teniendo opciones?
Perdemos tendríamos un lugar en la repesca.
¿Dónde es el siguiente Mundial?
En Japón.
2019 Japón.
2019 bueno, Japón.
De rugby,
y
montón,
si pasamos en este Seis Naciones B, en este Campeonato Europeo de Naciones, jugaríamos el partido inaugural contra Japón, que eso ya sería...
Joder, qué chulo, sí, sí. ¿Qué dices, Pedro?
Hay dos eventos que yo creo que España tiene que tener la ambición de organizar en los próximos años.
¿Mundial de rugby?
Uno es el Mundial de Fútbol Femenino.
Sí.
Y otro
sí.
Es el Mundial de Rugby.
Bueno, se va a jugar en Bilbao, se van a jugar la final
de Champions. Sí, y de Challenge, que es como
la Europa League, ¿no?,
que podemos decir. Y hay que decir que España lleva 20 años sin estar en un Mundial. Solo ha estado en uno, en el 99.
O sea, que el domingo partidazo. ¿A qué hora es el
partido? A la 1:45.
¿A la 1:45 de media?
Una
pues
menos
una hora
cuarto,
cojuda. Perdón.
Tremendo.
Sí, para verlo el domingo. Bueno, Rodri, te dejamos ir a la fiesta musical. ¿Quién estaba tocando? ¿Era de pincha?
Pues el guitarrista, nada más y nada menos que de Platero y tú de Extremo Duro, Iñaki Antonu Ojo, con Inconscientes. Y bueno, estaba gente de La Fuga, gente de Marea, bueno, un montón de.
Muy bien.
De rockeros.
Pasarlo bien. Un abrazo, Rodri. Gracias.
Por menos no nos movemos.
El tercer tiempo, señores, también en podcast. Bueno, un par de cosas más de ciclismo. ¿Quién ha ganado la Vuelta a Murcia, Alberto?
La ha ganado Luis León Sánchez Corro. Ha habido dos murcianos que han sido claramente los dos mejores, Alejandro Valverde y Luis León Sánchez. Se han marchado en la única ascensión del día, como hicieron la semana pasada en Valencia. Y en el último kilómetro hay uno de esos indemostrables que nunca sabremos si Valverde le ha dejado ganar, pero... En mi humilde opinión, el murciano le ha devuelto a su amigo Luis Le el favor de la semana pasada y ha ganado. Próxima cita, Corro, muy importante, el miércoles, Vuelta a Andalucía con el debut de Chris Froome y toda la polémica que mueve a su alrededor.
Pues lo iremos contando. Estamos pendientes, como siempre, de John Rahm. Está en su segundo asalto al número uno. Es muy difícil, porque tiene que pasar una cosa que es muy difícil, más que él gane. Pero vamos a contar cómo va en la tercera jornada. Antonio del Rosal, ¿cómo va John Rahm?
Lo tiene complicado el de Barrica, pero el español John Rahm ha finalizado la jornada de hoy, ha finalizado la tercera vuelta a 3 puntos del...
del líder del estadounidense Dustin Johnson, que bueno, comparte liderato con su compatriota Potter con 14 golpes bajo par.
Bueno, recuerden que Dustin Johnson es el número uno del mundo. Tenía que ganar John Rahm y que Dustin Johnson quedara por debajo del puesto 45, así que habrá que esperar otra oportunidad. Pero estará aquí Antonio del Rosal para contarlo, lo que haga John Rahm. Gracias, Antonio. Por cierto, ¿está jugando Alex Rafael Nadal al golf?
Sí, ha cambiado la raqueta por el palo de golf. Y ojo, porque mañana puede convertirse campeón amateur de las Islas Baleares de golf.
Vaya tío. Sí, o sea que va el primero en el
va
circuito.
Va segundo. Segundo. Está a un golpe de Juan Pablo Manjón, que es el líder. Pero ya te digo, hay jugadores que han sido profesionales, que han formado parte del equipo nacional de golf a nivel español, y va por delante y se ve que no se le da mal.
Bueno, un número uno del mundo, Michael Jordan, jugaba muy bien al golf e incluso quería destacar en el deporte. Lo mismo Rafael Nadal, que es número uno del tenis, quiere hacer lo mismo. ¡Gracias, Alex!
Nada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las historias de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, venimos a hablar de lo que hizo este hombre, que se llama Phil Knight.
Diría que mucha gente piensa que fue una idea loca. La gente estaba paranoica y pensaba: Phil tiene un máster en Stanford y ahora vende zapatillas para correr japonesas. Yo quería ser un atleta profesional, pero no era muy bueno, así que busqué el modo de mantenerme involucrado en los deportes. Se necesita un grupo de personas para construir algo y teníamos un grupo único, excéntrico. No sé si eran genios en potencia, pero emocionalmente hablando eran genios.
Paniagua, ¿de qué habla Phil Knight?
Bueno, de la creación de Nike, como decís aquí, ¿no? Nike en Estados Unidos.
Nike. Pero no es no es Nike por Phil Knight, ¿no?
No. Knight se escribe K-N-I-G-H-T.
Sí, caballero.
Caballero. Y Nike es viene de la diosa de la victoria griega, la diosa griega de la victoria, que en griego se pronuncia Nike. Y es una diosa que tiene unas alas muy prominentes. Y el logotipo de Nike, el Shush, es decir, es un ala, el ala de la diosa de la victoria, el ala de la diosa Nike.
¿Este hombre es el creador de Nike?
Junto a su entrenador Bruce Bowerman. El entrenador y él eran de la Universidad de Oregón, una universidad que tiene mucha tradición en atletismo, donde entre otros estuvo Prefontaine, un atleta legendario estadounidense que murió muy joven. Y allí pues los dos se juntaron, hicieron una inversión inicial de $500 cada uno y ahí empezó todo.
Es decir, $500, ¿no?
$500. Bueno, es una historia,
¿qué apuesta,
una historia muy americana. Empezaron, sí, eso que decía él, empezaron a vender zapatillas japonesas, en concreto Onitsuka, a las que ponían...
Perdona, son las Asics Tiger, ¿no?
Las actuales Asics Tiger, correcto. Yeah. Y le ponían el logotipo de Nike, pero en realidad eran zapatillas japonesas. Un, o sea, logotipo, ponía, por
le,
cierto.
Le ponían el ala y las vendían, ¿no?
Y las vendían. Sí, era un poco así ramplón, hasta que recibieron una notificación de la compañía japonesa y les dijeron: oiga, dejen ustedes de hacer esto.
Ya estaban vendiendo bastante, ¿no? ¿Dónde
sí,
vais,
sí,
¿no?
Que por cierto, te iba a comentar, ¿sí?, que el diseño que todos conocemos de este ala de la diosa Nike... lo hizo una estudiante de diseño gráfico de la universidad, no de Oregón, sino de la estatal, de Oregón State, porque curiosamente no había cursos o grados de diseño gráfico en Oregón, y pagaron $35 a la muchacha por este logotipo que a día de hoy valdría millones.
¿Y luego le dieron algo? ¿Tuvieron
diferencia,
sí, o no?
Sí, Phil Knight tuvo el detalle luego, pasados los años, de darle un paquete accionarial que hoy viene a valer aproximadamente unos $800,000.
O sea, el logo $35, ¿no?
Por el logo 35. Joder,
qué tremendo. Bueno, ¿quién es el primer deportista potente que viste Nike?
Bueno, una de las estrategias que siguió Nike desde el principio, Nike se funda en los años 70, en el año 72 ellos contratan a Ilie Năstase, un gran tenista rumano. Los aficionados al deporte y en particular al tenis lo recordarán, un auténtico genio, un top, pero tenía la característica de que era un jugador muy controvertido, muy rebelde, y Nike lo eligió porque Nike siempre quiso dar la imagen de ser una compañía maverick, una compañía así un poco rebelde, una compañía un poco dentro de ese espíritu americano de libertad y de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y entonces contrataron a Năstase en el año 72 convirtiéndose en el primer deportista de la era moderna, digamos, patrocinado por Nike.
Porque en ese momento, Pani, ¿qué es lo que más se vendía en Estados Unidos?
Bueno, las zapatillas de baloncesto por excelencia eran Converse. Converse fueron unas zapatillas estas de lona, que yo, ¿sí?, las he, yo he jugado con ellas, uh-huh, ¿no? Que luego se han convertido en unas zapatillas muy apreciadas por la moda retro, en la gente joven, sobre todo por los millennials, ¿no?
Es verdad,
ahora en
es
el
verdad.
Siglo XXI, sobre todo en su versión de color negro. Y en baloncesto eran Converse y el fútbol lo dominaba la compañía alemana Adidas. Te puedo decir que en concreto Converse, por ejemplo, en baloncesto llevaba a todo aquel que era alguien en el mundo del baloncesto de la NBA, como por ejemplo Larry Bird, Magic Johnson, Julius Irving, Kevin McHale, recuerdo también a Isaiah Thomas, en fin, era tremendo, y universidades, entre ellas universidades muy importantes como el alma mater de Michael Jordan, la Universidad de Carolina del Norte.
El hombre que cambia la historia de Nike, se puede decir, es uno que acaba de citar Paniagua, Michael Jordan.
Honestamente, jamás me había puesto unas Nike hasta que firmé mi contrato con Nike. Yo usaba zapatillas Converse y mis zapatillas favoritas hasta ese momento eran Adidas. Todo el mundo me decía que qué zapatillas usaría y yo siempre era pro Adidas. Cuando me ofrecieron el contrato de Nike, fui leal a Adidas y les dije: esto es lo que me ofrece Nike. Si os podéis acercar, yo firmaré con vosotros. Pero ellos eran una marca europea y yo creo que nunca apretaron lo suficiente para impulsar su negocio en Estados Unidos.
Vaya error de Adidas, ¿eh?
Considerado uno de los grandes errores de la historia del deporte, Corro. ¿Qué hubiera sido si Adidas hubiera firmado a Michael Jordan? Probablemente hubiera tenido una eclosión similar o incluso superior, porque era una compañía más asentada, la compañía alemana Adidas, pero le rechazaron no tanto porque eran una compañía europea que no querían penetrar en el mercado estadounidense, que sí querían penetrar, de hecho estaban dominando en un fútbol muy incipiente, tenían también patrocinados en baloncesto, pero sobre todo hombres altos, sino porque, como dijeron algunos ejecutivos de Adidas, Michael Jordan les parecía un jugador demasiado bajito para patrocinarlo, porque la compañía alemana en ese momento tenía la idea de que el baloncesto, que es verdad, es un deporte de hombres muy altos, y si patrocinamos a los más altos, que eran los pivots, ellos tenían entre otros a Karim Abdul-Jabbar, Wes Unseld, casi todos los altos, pues consideraban que ellos deberían patrocinar a los jugadores más altos. Y no patrocinaron a Michael Jordan porque se les quedó bajito, a pesar de que Michael Jordan, como hemos oído en el corte que nos ha puesto Alex, fue no una, sino varias veces a hablar con ellos, a decirles: oye, por favor, que yo preferiría firmar con vosotros, no hace falta que me paguéis lo mismo que me ofrece Nike, sino que os acerquéis un poco y yo firmo con vosotros porque realmente soy un hombre de Adidas.
Este es uno de los anuncios de los muchos que hizo Michael Jordan para Nike.
I've missed more than 9,000 shots in my career.
He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera.
I've lost almost 300 games.
He perdido casi 300 partidos.
26 times I've been trusted.
26 veces me han confiado el tiro ganador del partido y lo he fallado. He fallado una vez, otra vez y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito.
I succeed.
Bueno, creo que es failure, se pronuncia, o ¿cómo se pone failure?
Failure.
Y es fracaso, ¿no?
Fracaso. Sí. Es un concepto muy americano que viene a decir que para triunfar es muy probable que tengas que fracasar, ¿no? Y en Estados Unidos, en la cultura americana, está muy enraizado el hecho de que tú puedes fallar, pero al final siempre puedes salir adelante. Tengo que decir también que dentro de lo que supuso Nike como eclosión del lado de Michael Jordan, una pequeña compañía de publicidad de Portland, Wieden & Kennedy, se hizo grande y se hizo famosa cuando Phil Knight decidió contratarles para hacer todas las campañas publicitarias de lo que es la zapatilla de Michael Jordan y de la figura de Michael Jordan, y tienen anuncios realmente extraordinarios, y de hecho eso se estudia como caso, como un caso de estudio en muchas universidades y en concreto todas aquellas que estudian lo que se llama advertising, ¿no? Es decir, publicidad.
Pani, ¿por qué es Air Jordan? ¿Por qué esa marca? ¿Quién le pone ese nombre?
Sí, cuando Michael Jordan decide firmar con Nike, ya después de muchos intentos de que Adidas llegue a, como hemos dicho antes, ¿no? Llegue a un poquito cerca de lo que le ofrecía Nike, ya se reúne por fin con el equipo creativo de Nike, entre otros estaba dentro de ese equipo creativo el gran diseñador Tinker Hatfield, que es el que ha diseñado pues la mayoría, la inmensa mayoría de las Air Jordan, y dentro de esa reunión pues hay varias frases para la historia, ¿no? La primera es cuando Phil Knight le dice a Michael Jordan, bueno, ¿qué puedes hacer por nosotros, Michael? Y Michael le contesta, bueno, yo he venido aquí no tanto a ver qué puedo hacer yo por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por mí. Y luego también dentro de esas primeras reuniones que tienen en Portland, en Oregón, ya una vez que Michael ha fichado con los Chicago Bulls, que le eligieron en tercer lugar en el draft de 1984, aparecen dos conceptos, ¿no? Uno incipiente, que se pone en práctica enseguida, que es el de Air Jordan, Aerolíneas Jordan, y otro que queda para más adelante, que es el logotipo que todos conocemos del Jumpman, del hombre saltador o del saltador, que es ahora mismo el logotipo de la submarca de Nike que lleva el nombre de Jordan, la marca Jordan, Jordan Brand.
¿Jordan Brand de quién es? ¿De Nike? ¿De Jordan de quién es?
Es de Nike. ¿Sí? Es de Nike. Lo que pasa es que el CEO, es decir, el consejero delegado, accionista también, por lo que cobra muchísimos royalties, es Michael Jordan. Te puedo decir que el año pasado, más o menos, Michael Jordan se embolsó unos 106 millones de dólares en royalties, es decir, en regalías por las ventas de las zapatillas Nike Air Jordan y por las que llevan su propio nombre, la Jordan Brand.
En la fábrica de hacer eslóganes, por supuesto, pasa la historia este de Just Do It.
Honestamente, jamás me había puesto unas Nike hasta que firmé mi contrato con Nike. Yo usaba zapatillas Converse y mis zapatillas favoritas hasta ese momento eran Adidas. Todo el mundo me decía que qué zapatillas usaría y yo siempre era pro Adidas. Cuando me ofrecieron el contrato de Nike, fui leal a Adidas.
Bo knows baseball. Bo knows football. Bo knows basketball too. Bo knows tennis.
Por aquí salen gente muy importante del deporte americano, sí. Entre ellos Michael Jordan, John McEnroe.
Sí, ese es el anuncio Gene que Bell, se hace, sí. Para un jugador, que uno de los pocos que ha jugado a dos deportes profesionales, fútbol y béisbol, al mismo tiempo, que es Bo Jackson. Y entonces ese anuncio es Bo Knows Bo y se hace específicamente para este jugador, este atleta superdotado que jugaba a dos deportes profesionales a la vez, teniendo en cuenta, claro, que eso no es extrapolable a Europa. Es decir, el fútbol americano es un deporte estacional de invierno, que acaba en enero, como hemos visto ahora en la reciente, o a primeros de febrero, como hemos visto en la reciente Super Bowl, y luego el béisbol es un deporte estacional también de primavera-verano. Por lo tanto, él podía compatibilizar los dos deportes, pero claro, era una bestialidad.
Una máquina.
Y lo que tú decías, ¿no? El logotipo de Just Do It lo crean Wieden and Kennedy, la compañía de publicidad, dando a entender que Nike es una, como te he dicho antes, pues es una marca rebelde, una marca donde nada es imposible, donde no te puedes plantear la posibilidad de abandonar bajo ningún reto y simplemente tienes que hacerlo, just do it, que es lo que significa, ¿no? Simplemente hazlo.
La historia, un pedacito de historia de Nike y de Michael Jordan que ha contado Paniagua. Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Arauz, tienes un par de cosas que contarle a la gente, ¿verdad?
Sí, la primera es que ya se han empezado a caldear las noches mágicas del Bernabéu. Se ha encargado de hacerlo Sergio Ramos poco después de acabar el partido porque ha colgado el siguiente tuit. Corro. Dice, gracias afición, el miércoles nos vemos todos a las 6:30 en la Plaza de Sagrados Corazones. Un latido, un color, un objetivo, la Champions, juntos lograremos lo posible y lo imposible a la Madrid. Y te voy a contar cómo dejamos la encuesta que colgábamos a eso de las 11 y 20 de la noche. Preguntábamos a nuestros oyentes, de cara al Madrid-PSG, ¿dónde estaban? ¿Si en el barco del ama o con Dodotis como Guas? Pues poco a poco la gente se ha ido montando cada vez más en el barco de Lama. Y a estas horas hay un 38% que se monta en el barco de Lama y hay un 62% que el miércoles estará con los dos dispuestos.
Va haciéndole sitio Lama a algunos pasajeros. Gracias, Alberto. Bueno, si algo les ha gustado de este programa, échenle la culpa a los Peaky Blinders, a los fucking Peaky Blinders que están esta noche aquí, que están Lomana, Lorden, Antonio del Rosal, Alberto Araúz, Alex Iglesias, Alex Ibáñez, no sé por qué he dicho Iglesias, porque estás en la COPE, ¿no?
Por el director.
Porque estás por el director, es verdad, por el director. Y está también Isaac Avilés, y ha estado al mando de los mandos técnicos, Javi Rodríguez. Le dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.